Este año podríamos hacer algo diferente con los GOTY. Podríamos intentar
adivinar... decimos lo mismo, pero luego no...
Podríamos intentar adivinar cuál es el GOTY de cada uno de los participantes.
¡Oh, qué difícil!
Igual es gracioso.
Pero es que eso, claro, eso me parece a mí que sobre el papel a lo mejor es muy gracioso y muy simpático, pero luego hacerlo no sé yo cómo iría. Pero bueno, ya se hablará, yo qué sé.
No pero
sé.
Igual no lo pensamos ahora, o qué ganas que vamos a grabar y eso.
No, pero sí, ya estamos grabando.
Ya, pero para el próximo programa o algo, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, pero yo lo lanzo aquí por si algún oyente avispado está escuchando y tiene alguna idea genial para hacer el programa GOTY, joder.
Ojalá, no... ojalá lo hagamos gracias a un comentario de alguien. Hacer esto que no lo ha hecho nadie. Adelante.
Por ejemplo, claro.
Luego vaya a tirar esto.
Podría estar divertido porque este año va a estar complicado, ¿no? El tema de los GOTYs. O lo tenéis muy claro todos.
Complicado. Será, en todo caso estará demasiado barato el GOTY.
Está baratito. Está baratito. Pero y ahora luego lo vamos a ver. Está baratito.
Pero es complicado porque hay muchos juegos de ese nivel.
Si esto... Si esto de intentar averiguar el GOTY de cada uno de nosotros lo hacemos el año que sale Elden Ring, pues no tiene gracia, pero
ya lo sé, de verdad.
Este año igual sí tiene gracia, no sé.
Yo estaba demasiado flipado y es verdad, y para adelante todo, pero decir el año que sale Elden Ring, sale la secuela de Zelda, el God of War, el Horizon y alguna, y Starfield, por ejemplo. O sea, yo tampoco lo veo tan barato.
A mí me sigue molestando que no me en esa lista, pero bueno.
Yo tengo mucha fe en que el saltito va a ser muy tocho con respecto al 1, ¿eh? Pero bueno, luego ya igual me equivoco y tengo que venir aquí a recoger el cable, pero yo confío mucho. Sí.
Bueno, ya, vamos a empezar.
Bueno.
Ciano, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas, bien. Ya tocaba grabar después de la semana que viene. De la semana pasada, perdón. Bien.
Ah, no, no grabasteis al final, es verdad.
No grabamos.
Qué sucio, así que hacemos con el Patreon ahora.
Lo del Patreon tenemos que hablarlo, ¿eh? Porque hay mucha responsabilidad, tío, tener que contentar a tanta gente por pasta,
son
tío. Eso, pero bueno, eso ya lo vamos a comentar entre nosotros en privado.
Sientes la presión, ¿no? Cuando estás ahí editando dicen,
claro, porque tienes que grabar sí o sí, te pagan dinero y en fin, ya lo hablaremos entre nosotros, son conversaciones privadas.
Roquito, ¿qué tal? ¿A qué estás jugando ahora mismo?
Ahora mismo al Shin Megami Tensei 5.
Ah, bueno, es
un poco... Y he recibido una buena follada. Si me preguntas esta semana, pues son 5 o 6 juegos, creo, pero...
No me interesa, no me interesa. frena, que no empezamos. se ríe por ahí, Sari. Hola, Sari.
Hola, ¿qué hay?
Y también está con nosotros Connie. ¿Qué tal, tío?
Muy buenas.
Vamos a hablar de muchos juegos. Bueno, en realidad de 2. Lo interesante del tema es que... Yo no sé hace cuánto tiempo... que no hablamos de un juego que hayamos jugado prácticamente todos. O sea, esto es muy interesante lo que va a ocurrir aquí en el podcast. Vamos a parecer un podcast profesional y todo.
¿Lo dices por el Tensei o por cuál lo dices?
Sí, joder, el Shin Megami Tensei lo hemos jugado Roquito con
cinco,
y yo.
O sea, lo han jugado 3 de 5.
Un 60%, la mayoría. Bueno,
sí, bueno, sí, vale, sí, no te he equivocado.
Es así.
Bueno,
es la verdad, joder.
Sí.
Y luego vais a hablar del Guardianes de la Galaxia, tú, Connie y Cianan, la mayoría. ¿No es así la película?
Es así, es así.
Sigue siendo mayoría.
La estadística la dice que tienes.
Pues eso, vamos a hablar de estos 3 juegos de actualidad, y vamos a hablar también de los Game Awards. Estos que a Cianan le hace ilusión hablar de ello, a los demás no nos importa, pero bueno, como somos amigos, pues dejamos que hable de ello.
Nada más que es así.
Tiene que tener su sección el pobre. Ya que no tiene dinero, pues...
Es así.
Bueno, señores, bienvenidos. Yo soy Kaname, pónganse cómodos y empezamos con el programa de esta semana.
Estás escuchando DRM Juegos.
Bien, pues para comentar un poco en el orden que nos toca hoy, vamos a empezar con lo más reciente, que son los de Video Game Awards. Este evento que, bueno, que nos trae estos premios, que la verdad es que se lo curran bastante, ¿no? Porque al principio empezó con una entrega de premios así a lo Oscar y ya está. Y luego poco a poco se han ido haciendo un hueco en una especie de evento para para anunciar juegos y ver teaser y un poco el hype y tal, que por estas fechas también mola tenerlo. Y nada, pues si te soy totalmente sincero, este año no sé ni qué cojones van a hacer, así que mira,
mejor, ya, así te lo cuento yo.
Exactamente.
Exactamente. Para eso estás tú. Pues te digo, buscando un poco el tema de las nominaciones, que vamos a comentarlas algunas, no todas, porque hay muchísimas que no nos interesan en absoluto. Así que vamos a comentar algunas, pero buscando un poco lo que fue la gala del año pasado, ojo que mostraron unos trailers bastante interesantes. Si no recuerdo mal, allí se mostró el anuncio de Perfect Dark, el trailer del Nier, el Replicant, salió ahí también, y hubo un par de juegos también que eran bastante interesantes. O sea que la gala ya no se ha quedado en el típico teaser de una compañía tocha que manda, sino que ya las compañías están mandando cosas bastante, bastante chulas. El problema de esto es que la gala empieza aquí, nos toca a la 1:00 a.m. y termina a las 5:00 p.m, tío. Entonces, claro, es que dices, al día siguiente ya me levanto, y porque a lo mejor la primera hora o las dos primeras horas te las comes guay, pero cuando empiezan los conciertos, los raperos y los anuncios entre medias, a las 3:00 a.m. ya dices, bueno, mira, ya luego me entero de lo que toca.
Oye, y decías de cosas tochas, acordaos que hace 2 años Microsoft presentó la Series X
en la
gala, o sea que...
Se ha convertido en la gala de referencia realmente, o sea que...
Sí, totalmente. Así que se espera sorpresa el Game of Fest, que ya lo comenté hace un par de semanas, ha dicho que tiene tropecientos millones de juegos y World Premiere y todo tipo de cosas, así que a ver qué es lo que cae.
El año pasado fue un poco floja, ¿no? La recuerdo yo. Fue por lo de la pandemia y tal, ¿no?
El año pasado en los Games Awards pues se mostraron lo que he dicho antes, el tráiler del Nier Replicant, se mostró por primera vez, creo ahí en plan tocho, un tráiler tocho. El anuncio del Perfect Dark se anunció también ahí, creo que algún personaje del Smash o movida del King of Fighters.
El Mass Effect nuevo, el Dragon Age nuevo.
Sí, el tráiler este también cinemático del Ark 2, que es exclusiva temporal de Serie X.
Y el de Triple X.
El de Triple X, exactamente. Este, el Vin Diesel ahí saliendo...
También se muestran muchas mierdas, ¿eh? Cuidado porque nombramos todo y evidentemente en 4 putas horas de show, que yo creo que nadie debería hacer mierda así de larga, da tiempo a mostrar mucha
mierda. Hombre, claro, hay de todo también.
Se mostró mucha mierda, o sea, que menciona el trailer como si, hostia, lo más esperado, y nos quedamos todos un poco con cara de esto de que...
Hombre, yo es que no soy fan del Ark, pero igual hay mucha gente que es fan del Ark. El juego tiene su fama, eso, no sé. Hubo gente que le moló mucho, pero bueno, a mí no tanto, sobre todo por Vin Diesel ahí con... En plan salvaje. En fin, bueno, da igual. El caso es que, bueno, que es la semana que viene, si no recuerdo mal, empieza a la 1:00 a.m. y termina creo que a las 5, cosas así. Obviamente dejan para el final los típicos premios más importantes. Que, pues eso, obviamente. El caso es que, como he dicho antes, vamos a coger algunos apartados que creo que puede ser más o menos interesante y que han levantado un poco de polémica. Es lo de el juego más esperado, es súper gracioso, porque de los 5 que hay, que están Elden Ring, God of War, Forbidden West, la secuela de Zelda y Starfield, 4 ya aparecían el año pasado, que eran Elden Ring, God of War, Forbidden West, la secuela de Zelda y Starfield, creo que no estaba, y estaba el Resident Evil Village, creo. Que era el que estaba el año pasado.
Tiene cojones el año de la pandemia, sí.
Sí, estaba el año pasado y lo ganó este apartado, lo ganó el Elden Ring, y pues este año a ver cuál es el juego más esperado. A vosotros de estos 5, ¿cuál es el que más os pone? Bueno, pues es que es absurdo, ¿para qué os pregunto? Bueno, Connie, a ti sí me interesa. Pues ¿cuál es el juego que más te interesa de lo que está aquí en...
Hombre, de lo que has dicho, el Zelda, evidentemente.
Hostia.
Molaría que hubieras dicho él también, Elden Ring.
Hubiera sido muy sano. Hubiera sido muy sano. Yo la verdad es que de todos los que más espero es God of War, tío. O sea, es que...
Tiene que estar muy guapo.
Tiene que estar muy guapo, pero tiene un tufo a God of War 1.5. Que no es malo, pero es como que no veo ningún salto de ningún tipo. No sé, me quedo esa sensación, sí, a mí con el tráiler.
A mí me pasa igual. Yo sé que es un juego que me va a gustar mucho, pero el factor sorpresa que supuso el 1, yo creo que este no lo va a tener, y eso también puede... No sé, las expectativas son muy malas, ¿eh?
Y ojo que digo lo mismo del Zelda, ¿eh? Que también me tiene un tufillo a DLC de
Guadalajara 1. Y el Elden Ring tiene tufillo a saga de hace 10 años también, y no pasa nada. Claro,
¿qué dices? Que... ¿Eres tonto?
Claro, es que aquí me encanta. Es que
estáis tocando el God of War y...
Cori, que Dios sabe... Cori,
a lanzar puñetazos al aire, sí, sí.
Escúchame, Cori.
Dime.
Dios sabe que no va por ti, que tú eres un ser de luz, pero cuando escucho a Kaname y a estos de fondo con el monóculo, el puro y el Brandy, decir, God of War es que se parece mucho al otro, ¿no? Mientras están con las pajas, con Elden Ring, que recicla hasta la animación de los Stun y la mierda, es que me da la risa. Pero bueno, sí, entiendo perfectamente lo que quieren decir. Mientras la base jugable siga siendo igual y más grande todo, para adelante, o sea, yo estoy...
La base juego. Jugable y los diseños y demás, es que From va cambiando en lo que le apetece cambiar.
También es que es un mal día para esa comparación, porque el Elden Ring probablemente da el salto más gordo que ha dado la saga Soulsborne en su historia. O sea, el paso al mundo abierto. A mí personalmente me da igual que las continuaciones sean como son. O sea, me preocupa más en Horizon, que ya era un juego que me parecía más de 7, de lo que me preocupa en God of War, que sí, que a lo mejor no va a ser tan sumamente redondo como el primero, pero es que... Y otra cosa que me parece también es que en estos trailers tampoco te pueden vender la moto, porque o bien enseñas lo más chulo del juego en los trailers y tal y cual, y te los mentiras un poco como... en su momento hizo alguna vez Kojima o estas cosas, o asumes que vas a enseñar dos cosas y van a decir, buf, esto huele muy continuista y tal y cual, pero es que el juego tampoco tiene más argumentos para defenderse ahora mismo. O sea, sí, es que es una continuación, es lo que hay.
De todas formas, además, yo compararía muchísimo el salto... A mí me aburre ponerme a hablar de salto gráficos porque me da un poco sensación de pereza, pero lo que es el salto como juego, yo compararía lo que puede ser, y yo espero que haga Elden Ring, con lo que espero que haga y parece que va a ser Horizon. Es decir,
yo hoy confío,
a mí me parece la repolla y no necesita cambiar mucho más, nuevos movimientos, nuevas cosas.
Horizon tiene más grado, tiene como más cosas que mejorar que God of War con respecto al 2, estoy de acuerdo. Sí, yo también creo eso.
Y si lo hace, Horizon tiene potencial para convertirse en un aspirante a GOTY serio, si lo hace.
Sí.
Porque había muchas cosillas en el primero que a mí me faltaban y que podría tener un potencial para hacer juegazo brutal. Lo que pasa es que Elden Ring también hace mejoras y ya el Dark Souls 3, si me lo sacaran este año, hubiera sido el GOTY de este año. O sea que, claro, parte de una base con mucha ventaja. Gráficamente no, pero por los demás es muy la polla, es que es lo que tiene From.
Nada, pasamos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Aquí vosotros, bueno, sobre todo a lo mejor con mejor juego RPG. Han metido el Tales of Arise, el Scarlet Nexus, el Rise, el Shin Megami Tensei y el Cyberpunk. Vosotros aquí del mejor juego de rol RPG que...
Mejor juego de rol. ¿Y ponen al Scarlet?
Han metido Scarlet Nexus.
Es una de estas categorías comodín en las que meten cualquier cosa que no le cabe en la otra, tío. A mí ya me raya, y esto es una discusión que se hizo en el grupo hace unos días, lo de Zelda como RPG, que yo creo que es un género que cuanto más ha ido profundizando con los años, más me canta, lo de llamar Zelda RPG en vez de aventura, pero eso soy yo, ¿vale? Y ya desde hace un tiempo a esta parte te metían, me acuerdo que hay una página que se especializa en hablar de RPG y te hablaba del Nioh, y dices, vale, que el Nioh tiene muchas estadísticas de armas y todo lo que tú quieras, pero que es un juego de hostia, a mí no me toca la polla, ¿sabes?
Sí, justo.
Es que el problema es ese, que es un género que se ha ido, no sé, es muy difuso ya, es como, bueno, pues si tiene numeritos o tiene rol en el sentido de que puedes mejorar un personaje, ya entra dentro de la categoría de rol.
Mira, chicos, la descripción que da la propia página de la categoría, que es para el mejor juego diseñado con mucha caracterización de personajes, progresión, incluyendo experiencias masivas multijugador. O sea, se ha diluido ya muchísimo, tío. Sí. Se ha diluido muchísimo.
Tú te paras a pensar y dices que tiene que ver... que tienen en común Shin Megami Tensei 5 con Monster Hunter Rise o con Cyberpunk
o con Nioh.
Puedo entender que el Tales of Arise y Shin Megami Tensei sí comparten ciertas cosas, ¿no? Pero aunque uno sea rol de acción y otro por turnos, no sé, es muy raro.
¿El Nexus no es un juego de acción puro y duro?
Sí, es más hack and slash. Sí que tendrá algún componente de rol y tal, pero es hack and slash. Entraría dentro del juego de 100. Pero bueno, da igual, si esto es lo de todos los años. A mí lo que me sorprende es que el Shin Megami Tensei 5, que luego vamos a hablar de él, no lo he jugado lo suficiente como para elaborar aquí un análisis conclusivo, ¿no? Pero me sorprende que el juego no esté en otras categorías. Pensaba que había caído muy bien este juego.
¿Cómo cuál es? ¿En qué más categoría metería el juego?
Hombre, viendo la lista de los nominados a juegos del año, no me extrañaría que lo hubieran puesto ahí. Ajá. Pero bueno, a lo mejor ha salido muy tarde y no ha dado tiempo.
Sí, yo creo, si no han metido el Forza, imagínate este. Ha salido muy tarde, supongo. Sí.
Salió el mismo día que el Forza, así que.
Sí.
Aunque también es verdad que si no lo meten en la categoría mejor juego del año, no entiendo por qué coño lo meten en ninguna categoría.
Yo tampoco.
Sí, porque ha habido muchos otros juegos que por salir en a finales de noviembre o diciembre no han entrado y los pasaron
al siguiente año.
Al año siguiente.
Y sí, que eso pasó con el Smash Bros.
Bueno, y con el Cyberpunk.
Y con el Cyberpunk, que lo han metido en RPG. Sí. Bueno, pues supongo que de aquí, si tuvierais que, según vuestro gusto, ¿cuál diréis?
Yo elegiría el Rise, porque no he jugado suficiente a Shin Megami Tensei. Y el Tales of Arise, que a lo mejor lo llevo por la mitad, puede que sea una de las decepciones del año para mí.
Kaname ya habló de eso.
Que yo me esperé muchísimo del juego y me decepcionó bastante.
Sí.
Además, sobre todo porque, joder, se dedicaron a ponerlo por las nubes de una manera exageradísima, pre-lanzamiento e incluso post-lanzamiento. Entonces, claro, yo dije, si tantísima gente está hablando tan bien de él, bueno, voy a comprarlo. Y lo compré.
87 en meta, 87 en meta, una barbaridad.
El mejor Tales desde Sinfonia y tal. Y digo, hostia, cuidado, ¿eh?
Pero eso, Connie, cada Tales que sale dicen lo mismo.
Ya, pues mira, chicos.
El mejor Tales.
Es que al final no te puedes fiar.
Sí, de mierda tienen que hacer todos los demás. Yo creo que en el fondo la cosa es muy simple. Hostia, el anterior empezó gustándonos, acabó siendo una mierda y este empezó gustándonos. Venga, le damos la puntuación ya y al final siempre es la misma puta historia.
Bueno.
Nada, sí, yo estoy un poco como Conis. Si... Claro, es que el Shin Megami Tensei lo tengo que jugar más, pero obviamente el otro que he jugado mucho es el Tales y ese no le votaría como mejor juego de nada, o sea, no, quita.
Hombre, yo creo que aunque haya tenido muchos bugs y tenga muchos defectos...
Te lo iba a preguntar, de hecho, yo por creo si que tenía
Cyberpunk de ahí me parece...
Sí, será el mejor juego, seguramente.
Pero es que no me cuadra como RPG, tío, aquí. O sea, que yo lo disfruté como un enano, ¿eh?
Pues yo, no, habiéndolo jugado, ese, por ejemplo, sí que me da la sensación de que está mucho más metido en tema RPG.
Hombre,
que
es su jugabilidad. Tiene más sentido que el Scarlet Nexus, eso estaremos todos de acuerdo. Pero, es que esto es una categoría cajón desastre, básicamente.
Es que además, yo creo que esta categoría que han metido todo en lo mismo, yo creo que ya debería empezar a cambiarse entre gestión de habilidades y gestión de números, de estadísticas. Y otra que fuera ya acción o simplemente, ¿cómo se dice? Rol. Es decir, lo que es llevar a un personaje y un
guion. De decisiones.
Exacto. Esto que ya se puede meter en jugabilidades con más acción, como Cyberpunk, Witcher 3 y demás. Y otros como que sean puramente gestión, porque en los juegos JRPG normalmente no decide un nabo. O sea, tú mamas la historia y ya está. Y me parece cojonudo, pero hay otra cosa.
En fin.
Pero estoy viendo las categorías, año muy flojito, ¿eh?
Sí, ahora, por ejemplo, ahora
muy
iba...
Muy flojo.
Y no son malos juegos, que esto ahora ya lo comentaremos en su momento y lo hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, mejor juego de acción y aventuras, ¿vale? Y tienes Metroid Dread, Ratchet, el Guardianes de la Galaxia, el Psychonaut y el Resident Evil Village. Yo no dudo, y no he jugado a Metroid Dread, y no he jugado a Psychonaut, y no dudo en que todo esto son muy buenos juegos, alguno que otro estará por encima del otro perfectamente más. Yo creo que siguen siendo, sigo teniendo la sensación de buenos juegos, ¿sabes? De estar muy guapo y ya está, ¿sabes? Y así me pasa con toda la lista, y lo poco que queda por comentar, ya veremos que estamos a ese nivel. A mí, en este, por ejemplo, mejor juego de acción de aventura, hostia, pues es que si pongo a Village, al Resident Evil, es simplemente porque las primeras horas me encantaron, pero es que luego se me desinfló de una forma increíble y el regustito que se me quedó al final del juego fue un poco meh, pero supongo que de lo que yo he jugado, el Ratchet del Guardianes de la Galaxia, que llevo 8 horas, pero bueno, y el Village, supongo que metería el Village porque me parece el más completo, pero no me parece que esté, o no tengo la sensación de que esté muy muy por encima de Ratchet ni muy muy por encima de Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, vosotros supongo que sí que habéis jugado, igual os metéis al Metroid, por ejemplo.
No,
al final como nominado yo lo veo muy bien.
No, sí, como nominado, ahí, pero... sí, claro.
Pero es que como ganador, al final problema, entre comillas, de lo que estás diciendo es que son ganadores, que ninguno nos deja con la polla fuera de flipado
este
pedazo de juego.
Justo.
Pero son muy, muy buenos juegos. O sea, de hecho, es más, yo voy a aprovechar, ya que estás mencionando, aquí está Metroid. La ausencia de todas las que he visto es la de Ender Lilies, tío.
Joder, pensaba que iba a ser el único que lo iba a decir. Sí, sí.
Madre, pero me parece infame. O sea, que haya una categoría para juego indie y no mencionen ese pedazo de juego, me parece brutal, tío.
Vamos paso a paso. No te vas adelante, no me hagas spoiler. bueno, pues eso. El mejor juego de acción y aventuras. Básicamente estos son los que hay. ¿Cuál decís ustedes de lo que os ha gustado de mejor juego de acción y aventura?
Ratchet. Yo me quedo con Ratchet. Sí.
Yo me quedo con Resident Evil 8, tío. Pero hasta el punto de que yo diría que como completo me parece de los mejorcitos de la saga. O sea, Resident Evil 7 me parece un juegazo, ahí estamos todos de acuerdo, pero Resident Evil 8 yo creo que jugablemente, en variedad, en posibilidades, en sensación de aventura, es mejor. Es decir, tendrá sus defectos, pero en lo que se han concentrado le ha salido muy bien. Y yo creo que el tema de la recta final, hay gente a la que le ha afectado muchísimo, pero como...
Joder, a mí me ha afectado mucho.
Me ha parecido... Mucho, lo entiendo, pero hostia. Y además que la recta final del 7 también era la... puta mierda. De hecho, es que hay una puta obsesión en los japoneses con acabar el juego que sea como película de serie B de acción y tiro, y el 7 también acababa un poco como la mierda, y de hecho me gustó menos el final del 7 que el del 8. Pero bueno, que realmente ya lo hablaremos cuando hagamos nuestro GOTY, pero sí, mierda, el 8 me ha parecido espectacular.
Vale, no sé si Kana me tiene algo que comentar o Sari, o paso.
No, el Resident Evil 8... sí que me pareció muy buen juego y no me extraña verlo en este tipo de listas. El Ratchet es que no lo he jugado, no puedo decir.
Vale, luego estaba la mejor juego de acción, que supongo que es juego, pues eso, acción pura y dura, y han metido a Far Cry, al Chivalry 2 este, que no lo he tocado y la verdad es que no me interesa en absoluto, han metido a Deathloop, a Returnal y a Back 4 Blood. Es brutal la cantidad de nominaciones que Deathloop se ha llevado. Creo que ha sido el juego que más nominaciones se ha llevado. Es muy loco. Puede ser, sí. Y aquí sobre mejor
juego, que es una estafa importante y que probablemente de esa lista el mejor juego de acción pura será el que no he jugado yo, Returnal. Sí. Porque lo demás creo que lo he jugado yo y...
Sí, ya... Sí, puede ser. La categoría esta, sí, sí. En ese aspecto yo creo que Returnal también... Sí, sí. Bueno, pues voy pasando porque tampoco hay que comentar mucho de aquí. Mejor multijugador, bueno, mejor juego indie. Por ejemplo, estaba el 12 minutos, el Death Door, el Kena, el Inscription y el Loop Hero. Yo de aquí al único que he jugado es al Kena y toqué en el Game Pass el 12 minutos durante un ratito.
Yo no lo he jugado, lo tengo que confesar, pero tengo una sensación brutal de auténtica estafa. De puro en la boca y copita de vino, tío, de estafa brutal, de
café inflado, que está súper infladísimo, dice.
Cada vez que te sale un juego de estos de la magia de la empieza a inflarme la... Yo que siempre he sido defensor de Kojima, de las cutscenes, de meter juegos con buenas historias, del Ace Combat, de incluso de los BioShock y tal, pero entonces somos creativos, que tenemos una idea genial, vamos a hacer un juego en el que no juegas absolutamente a nada con cuatro actores famosos, aspirante a GOTY, hasta sus normalidades con menos dinero, te la hacía hace 10 años y no le hacía caso ni Dios.
También te digo que no han engañado a nadie con el 12 Minutes este. Yo no lo juego tampoco, pero creo que tengo un buen espectro de gente entre resetera, Twitter y demás. O sea, he visto gente alabar al Biomutant, quiero decir, hay un amplio espectro. Y con 12 Minutes no he encontrado una persona que haya dicho que es un gran juego, o sea, es una pasada, no sé, y tampoco, no he visto más de un minuto de metraje del juego, pero me sorprende que juegos con bombo indie tal y cual no encuentres a nadie, y más en un género un poco así rarete, que siempre hay alguien que es muy tal, no he encontrado a nadie, tío, es una pasada, no sé qué ha pasado con este juego, pero...
Yo creo que es que estos juegos, y estos, hablo en general con los juegos estos que tienen un diseño súper bonito, los sprites, los juegos con sprites y demás que también tienen, que tienen mucho bombo, porque, la idea de la magia del videojuego y tal, y luego cuando salen de verdad, si a una mediocridad se olvida la gente a los dos días, pero pues solo por cumplir unas cuantas características originales, ya tenemos al séquito de gafapasta hablando de que va a venir un juegazo que flipa. El mayor si yo no tengo problema con que la gente lo pruebe y diga que le flipas, ojalá. Si a mí lo que me toca la polla es cuando la gente empieza a hablar por, oh, qué idea de revolución de los videojuegos, por cualquier chorrada, y ya te empiezan a inflar la fama de un juego sin haberlo probado nadie. Luego, claro, llega a una mediocridad y a mamar mierda.
Yo aquí creo que la cosa va a estar entre el Death Door y el Kena. No he jugado al Inscription, sí. No he jugado al Love Hero. El de Love Hero también creo que se habla cosas muy chulas del juego.
Sí, sí, sí.
Es que tanto el Inscription como el Love Hero son muy brutos.
Son muy chulos, ¿no?
El Inscription tiene en Steam más del 98% con 25.000 análisis y el Love Hero 94% con 20.000. O sea...
Sí, yo de hecho estoy jugando al Inscription ahora y las ideas que tiene y el diseño en cuanto a la jugabilidad de las cartas me parece cojonudo. Jugablemente tiene cosas muy, muy chulas y además es muy original. Pero pues ya os comentaré más cuando lo pueda analizar.
Además que siendo un juego de cartas da para lo que da.
Pero curiosamente está bien diseñado. Es decir, cuando probé la demo del Voice of Cards, noté que como juego era bastante mediocre jugablemente, y este me parece que siendo un juego indie está muy bien diseñado, tío. Tienes que pensarte todas las decisiones que tomas, está muy chulo, dentro de mi impresión, que no es...
¿Te parece mejor que no sé si has probado el Slade Spire?
Lo he probado, son distintos.
Sí, es que no sé nada del Inscription, pero al decir que hace cartas me llama la atención.
El Slade Spire es muchísimo más básico, no tiene tanta mecánica jugable como el
Inscription. Vale.
Luego está Kena, que me parece que para este tipo de premios es el que se lo va a llevar, porque es el que habrá más gente jugando a Kena que a los otros cuatro juntos.
¿Tú crees que hay más gente que incluso que al Death Door?
Los de Death Door son los que habían hecho Titan Souls antes, que es otro juego yo indie así, o sea, y ha salido muy bien, el Death Door, yo tengo buenas referencias. De hecho, estoy esperando a que salga el Game Pass, pero yo creo que aquí el conocido de que se va a llevar el premio es Kena, que no, yo no, eso, habéis hablado mucho de él, yo no lo he jugado.
Sí, es que me parece, yo he jugado...
En la categoría...
Sí, acaba.
No, ya está, que se lo iba a decir, que teniendo en cuenta los juegos que hay en la categoría, lo más lógico es que se lo lleve.
Yo es que Kena. Me he pasado los dos. Y a mí la verdad es que me pareció un poco casi injusto que haya una categoría indie para juegos que están hechos con poco dinero y tal. Yo no sé de dónde ha salido el talento y la inversión de Ember Lab, supongo que por parte de Epic y de Sony, pero Kena para mí podría estar nominado, luego ya veremos lo que el pollón que se comía, pero podría estar nominado en una categoría de aventura. Es verdad que es un juego indie porque no tiene una distribuidora oficial tocha, pero es que es otro mundo técnicamente y demás comparado con el resto, es un poco abuso. Y dicho lo cual, me he pasado tanto Death Door como Kena, los dos son juegazos que te cagas, me han encantado ambos, y yo a priori diría que Kena es todavía más, pero son juegos en esta categoría que de verdad miran cara a cara a las superproducciones, o sea, en calidad no tendría ningún problema en decir que un GOTY fuera uno de los dos.
Hay otra categoría sobre indie que es que dice mejor estreno indie, que igual aquí habéis probado vosotros también juegos, y han metido al Kena, también está metido en la categoría esta, han metido al Valheim, al Sable, al del Forgotten City y al Artful Escape. No sé si...
Artful Escape, no lo he probado, no sé ni lo que es, tío.
Así será.
El Sable es este juego que ha salido en el Game Pass también con una pinta así muy artística, muy de sentimiento.
Muy indie, muy de mierda, ¿no? A mí me gusta del aspecto artístico.
No, el apartado artístico está chulo. El concepto de juego y de lo que va ya me interesa menos. Y el Valheim, estoy mirando imágenes y eso, y tiene pinta pues eso, un poco de creación. Coño, el Valheim no es el típico juego chari que te puede interesar a ti, de vikingo y crear cosas.
El Valheim lo petó, tío, cuando salió, porque vendieron como 3 millones de unidades en una semana, una cosa así.
Ah, sí, puesto estoy.
Van a meter en Twitch y vendió una pasada. Sí.
Vale, pues, vale. Pues vamos a pasar. Voy a meter la categoría esta porque me hace mucha gracia. Mejor banda sonora han metido al The Artful Escape, Deathloop, Cyberpunk, Nier Replicant y Guardianes de la Galaxia. Me hace mucha gracia porque cualquiera que esté jugando a Guardianes de la Galaxia, a ver, doy por hecho que cuando lo nominan a mejor banda sonora, quiero creer que no va porque tienen el The Final Countdown y tienen 30 de los mejores temas de los 80, porque si no sí que me parece un poco injusto que esté nominado aquí, la verdad.
Bueno, es como cuando nominan a GTA. que es abusivo, pero...
No, pero GTA normalmente, igual tengo que recoger el cable y sí, que tampoco me extrañaría. Vez, ¿no? Pero sí, normalmente sí, creo que no está en la categoría de mejor banda sonora, que igual sí, estoy tirando de memoria, pero no me suena. Pero me parece un poco, de todas formas aquí, me parece... Bueno, Cyberpunk también tiene una banda sonora muy guapa, pero yo de aquí, creo que aquí ni a réplica... Sí, sí.
Ni a réplica.
Sí, creo que ni a réplica aquí...
Aquí es, si es banda sonora de licenciado, o sea, de música ya de esto, Guardian de la Galaxia arrasa. Si no, hostia, Cyberpunk tiene una banda sonora muy, muy buena y ni réplica, aunque no lo sé, pero probablemente también, sí, viniendo de la anterior.
Lo de ni réplica una sacada de chorra, creo.
Que es básicamente eso, que queremos premiar una colección muy chula, un Greatest Hits, Guardian de la Galaxia.
Que no lo creo, no creo que vaya por ahí.
Que es original, pues entre esos dos, básicamente.
Luego, por terminar ya, que solo nos quedan dos, tenemos mejor dirección artística, todo lo que tiene que ver con arte, que han metido Psychonaut 2, Deathloop, Ratchet & Clank, Kena y The Artful Escape. Sobre el tema de artístico, la verdad es que ninguno me vuelve loco. O sea, hay algunos que están mucho. Lo de Deathloop a mí personalmente no me gusta nada, pero desde el primer tráiler. O sea, me parece que tiene un diseño artístico que no me gusta. Pero realmente de los otros cuatro que quedan, hostia, pues la verdad es que apartado artístico fue el de Psychonauts 2. Tampoco me vuelve especialmente loco.
Kena es espectacular.
Y sí, diría Kena. Yo creo que aquí se lo llevaría también Kena.
Es que es increíble además el nivel de detalle, las casillas, las caras, esa gente se nota de dónde viene.
Sí, yo aquí se lo llevaría también. Sí, yo se lo llevaría también a Kena. Tenemos también mejor narrativa, que otro año que a mí realmente, mira que a mí me mola el rollo cinemático y la historia y estas cosas, tampoco es un año que me ha vuelto especialmente loco. Tenemos Deathloop, Elite Institute, Psychonauts 2, El Guardián de la Galaxia y el Life is Strange. A ver, yo por lo que, o sea, por lo que se ve en los análisis, por lo que cuenta la gente, y pues yo creo que aquí Psychonauts 2 por lo visto está muy por delante de todos los demás que están aquí, y no me extrañaría nada, sí. Que tampoco es tan difícil, también te digo, pero por lo visto Psychonauts 2 tiene un trasfondo muy guapo, psicológico, y toca temas muy serios y de una forma muy chula, ¿sabes? Así que yo calculo que aquí se lo llevará, o sea, una mejor narrativa por lo que llevo jugado, donde está Guardiana de la Galaxia, que dices, hombre. Bueno, y Deathloop no sé si Shari también lo metería como narrativa super top.
No,
tú es que Deathloop igual
no lo metería en ninguna parte.
No es tan mal juego, pero es que claro, yo es que vengo aquí por Arkane y
sí, y te dan
de lo peor de ellos.
Sí.
Son buenos conceptos que están muy mal explotados, tanto jugablemente como argumentalmente, como no, yo no entiendo lo de las notas con este juego, pero vaya.
Ha gustado mucho la empresa, ha gustado muchísimo, tío, brutal.
Nos da la sensación de algo que yo llevo pensando mucho tiempo, y es que la mayoría de la prensa no solo no se pasa a los juegos, sino que básicamente lo analiza después de jugar un ratillo y ver la
pinta. Pero que tiene. De verdad, Rafa, que yo te lo compro con los juegos de Ubi, te lo compro con todo juego que dure más de 30 horas, pero que es que Deathloop jugando normal, ya no te digo, yendo al objetivo, sin hacer tampoco mucha cosa, bueno, yo hice al final unas cuantas habilidades. El juego me ha durado 10 horas, o sea, son muy malos y no son capaces de pasárselos, pero es que este no es de esos que digas, no, es que le han metido un montón de trabajo y de horas de trabajo de ir y venir. El Tales of Arise, por ejemplo, ahí te lo compro, pero aquí
sí, yo es que hablo de que la prensa, mucha de ella jugará una hora y a tomar por culo, ve el juego, ve la pinta, ve lo que están diciendo los demás y dicen pa'lante.
Bueno, a ver, el trasfondo, o sea, la idea, el concepto del Deathloop igual ya le basta a lo mejor para estar aquí metido en la sección esta, porque tampoco es mucho más.
Ah, sí, absolutamente. Yo simplemente estoy diciendo que no me gusta especialmente del Deathloop y tal y cual, pero que si no hay nada mejor para meter en la sección, pues vale, pues para adelante. A mí me chocan los 9, no que lo metan en un año muy malo en una lista para un goti. Luego ya veremos los que se lleva, porque ahí sí que me puedo cabrear, pero en fin, en este momento...
Vale. Bueno, pues nada, ya
por cierto. Preguntita abierta. ¿Alguien de aquí se ha pasado o ha jugado al Psychonauts 2?
Yo he jugado 3 horas o así. Muy chulo a nivel de diseños, bastante chulo el plataformeo, el combate, eso es todo servicial sin más. Y si te mola el tema que presenta, pues muy bien. A mí es que me desconectó bastante el juego el tema de las representaciones gráficas de los estados del cerebro y la ansiedad y no sé qué, no sé cuánto. A alguien que le guste el tema y tal y cual, le puede encantar.
A mí igual le mola este juego.
Quería jugar yo a eso.
¿no?
Cállate.
Bueno,
no sé. Sí, pues a ti te podría gustar Carmen. Bueno, igual a Carmen más, pero los temas que se tratan te gustarían más a ti, Carmen. Pero bueno, a mí me parece uno de esos juegos que lo puedes descartar, como te pasa a ti con el del Doom, que lo puedes descartar muy rápido viéndolo si no te atrae el estilo artístico, porque es que es muy, muy particular. Y luego, eso sí, yo lo he jugado las 3 horas en la Series X, tiene modo 120 frames, el juego es una crema, o sea, se mueve muy bien, se controla muy bien, es de estos plataformas en los que se han trabajado el control para que no te sientas que en ningún momento te está vendiendo el juego, y eso se nota, pero vamos, luego eso te tiene que gustar tanto el género como la temática. La temática me parece incluso más complicada que el género, la verdad.
A ver si es necesario pasarse el primero para entenderlo mejor.
No. De hecho, no sé si hay un recap de estos, un briefing, un
resumen. Sí, el juego tiene algo así. Sí.
Me suena. Pero sí. No, puedes ir tranquilo.
Vale. ¿Sabes? Perdona, antes de que sigas, estaba pensando y viendo la categoría de mejor juego de acción. ¿Sabes lo que me toca la polla a niveles cósmicos, tío? Que esté nominado Black 4 Blue, Deathloop, Far Cry 6, Returnal y Chivalry 2, que no sé ni qué coño jones es, y no esté nominado Lost Judgment, tío. Y me toca los huevos de una manera bestial. Y a lo mejor soy el único que lo va a defender.
¿En qué fecha salió?
No, septiembre. Septiembre.
Ah, pues.
Y me toca las narices porque probablemente sea de los de Yo contra el Barrio mejores de los últimos años, tío. O sea, lo bárbaro que es Judgment y los Judgment no tiene ningún puto sentido que no esté nominado a nada.
Hombre, como juego de acción sí que estoy de acuerdo en que tendría que haberse llevado. Porque si sigue la misma, o sea, sí, que exactamente, prácticamente igual, claro, que el Judgment, que sí, el primero, sí, eso de allá sí, tiene, sí. Tiene suficiente calidad como para meterse en esta lista de largo.
Y te digo que es mejor que el primero.
Como tú dices, bueno, de Far Cry 6 no voy a decir nada, pues, pero bueno, el Chivalry 2 tampoco sé prácticamente nada, y Back 4 Blood se ha disuelto como un azucarillo, ¿eh?
Bestial, ¿eh?
Empezó aquí la peña, que esto hay que tener mucho cuidado con esto, con los números que se dan el primer día y el segundo día en Twitch. Hay que tener mucho cuidado porque luego, mira, se ha estrenado con tropecientos y luego dices, vale, es un juego online. La gracia es ver cuánto tiempo es capaz de mantenerse en unos números interesantes. Y el
Lo hemos jugado la campaña entera con los colegas, el Back 4 Blood, y fue ver los créditos, botón derecho, desinstalar y decir, nunca más vamos a jugarlo. O sea, ese es no es lo mismo que el por ejemplo el Left 4 Dead 2 que siempre lo tenías ahí en recámara para darle siempre un tiento. No, este ya está, este ya ha visto suficiente la luz a otra cosa.
Qué pena, tío. A lo mejor si llegaran la opción de mods como ya tenía en su momento el...
Claro, joder. Es que eso es mucho, tío.
Vamos a terminar ya. Y el último, son los nominados a GOTY de este año. Son los mejores juegos que han sido escogidos. Sí, Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet y Deathloop. Han metido... Y bueno, está la polémica de Forza, supuestamente... bueno, claro, Forza está nominado por supuestísimo en la categoría de coches, pero no lo he nombrado porque aquí...
Eso de nominado en una categoría, pero en otra no, porque ha llegado muy tarde.
Sí,
eso
es un poco sentido, no tiene sentido.
No lo entiendo.
Hubo mucha polémica y mucha historia, y bueno, el Game of Festes tuvo que sacar incluso una especie de comunicado en Twitter, porque ya saben la cantidad de cosas que le dijeron en redes, diciendo que, bueno, que los que están ahí son los que la gente, la prensa e influencers han sido los que más han nominado, los que más han nombrado y ya está, que la gente no ha nombrado suficientemente a Forza como para que esté metido. Puede venir también por el tema de la fecha en que salió Forza, que la gente no le dio tiempo a jugarlo en profundidad, eso ya no sé qué historias puede ser, pero hombre, que Forza no esté metido en la categoría de mejor juego del año, cuando ha sido, por ejemplo, el que más nota tiene de medio de prensa y el que más jugadores ha conseguido meter en menos cantidad de tiempo, pues hombre, es un poco sorprendente, pero bueno. De esto, de lo que hay, yo personalmente, de toda la lista, me quedaría con It Takes Two. Y me alegraría mucho que ganara el juego. Parece un juegazo súper chulo, pero súper chulo. Dudo que lo gane, pero sí que me gustaría. Ahora, antes tenía muy claro que sería Forza, por ejemplo, el que arrasaría en esto. Pero ahora que no está Forza, sí que creo que el premio no va a... No va, el que gane no creo que lo haga por una diferencia muy gorda con respecto al otro.
Sí, podría ser.
Puede ser.
Estoy de acuerdo. De hecho, yo... Y, normalmente, otro año imaginaría muchísimos votos por Metroid por ser el único candidato nintendero. Este año, viendo que en estos premios no... no se produce el mismo tipo de preferencia, el mismo tipo de votaciones, no lo sé, la verdad. Hay muy buenos candidatos, desde luego.
Yo creo.
Aunque es verdad, a mí me da mucha pena, tío, perdona, ahora sí, sí, sí. Una cosilla más. Me da muchísima pena que haya tantísima polémica con lo de Forza, que haya tanto apoyo a unos juegos, a otros, que si Ratchet y tal, y me da pena cómo hace Microsoft el marketing de sus juegos, porque Psychonauts 2 es aspirante al premio, parece ser que es de lo mejorcito que ha sacado por ahora en el año, y la misma Microsoft se ha olvidado del juego en cuanto ha salido. O sea,
bueno, justamente ayer salió Phil Spencer. Justamente ayer sacó un tweet Phil Spencer diciendo que para él es... Sí, lo siento, es así.
He abierto la boca justo en el mejor momento.
Sí. Avancemos que tenemos juegos para hablar, ¿eh?
Sí. Y nada, pues a ver lo que queda y para adelante ya la semana que viene, pues a ver si podemos, además que comentar lo que ha pasado con los premios, pues comentar los trailers y las cositas. Así que a ver qué tal. Ya está.
Es bonito. Esto ¿cuándo sí. era esto?
El jueves, si no recuerdo mal, es el...
Sí, el 9.
El 9, vale. El jueves empieza de 1 a 5 de la mañana.
Es que madre maravilloso. Nada, pues lo veremos el viernes y ya está. O un resumen. Vale, pues vámonos con una pausa musical y empezamos a hablar de jueguillos que hemos estado jugando. Hasta ahora. Seguimos en DRM Juegos y ahora sí vamos a hacer... Van a ser todo impresiones, intuyo, porque son juegos que todavía nos quedan muchas horas por jugar, mucho por explorar y tal. Entonces, si os parece bien, empezamos a hablar del Shin Megami Tensei, el 5, que es el juego más actual, creo. ¿Os parece bien?
Sí.
Para
sí.
Vale, pues bueno, yo lo estoy jugando, llevaré unas 10 horas. ¿Tú, Roquito, cuánto llevas, más o menos?
12.
Ah, bien. ¿Y tú, Connie?
Y yo, me estaba viendo ahora, unas 2 y pico llevo.
Ah, llevas poquito. Vale,
sí,
vale.
Sí.
Nada, pues entonces cuidemos los spoilers. Obviamente es un juego bastante reciente, aunque sí tengo que decir que narrativamente tampoco es que las primeras horas den para hacer mucho spoiler, ¿no? Porque todo lo que se sabe... A nivel de historia se saben las primeras horas y luego no, luego el juego parece que tarda en avanzar en ese sentido. Vale, pues ¿qué os ha parecido? ¿Quién quiere empezar a hablar del juego así en general? ¿O qué os está pareciendo? Vale, pues...
¿O que empiece? No, da igual.
Venga, empiezo yo, venga. Pues a mí me está gustando mucho, me da la sensación, es mi primer Shin Megami Tensei, de Atlus solo había jugado los Persona. Y tengo que decir que estoy muy sorprendido porque, como fan de Pokémon, es el primer juego de este tipo de gestión de monstruos, bichos, demonios, que luego cada saga lo llama a su manera, ¿no? En este caso lo que tenemos son demonios. Pero es el primer juego que estoy jugando de este tipo, que para mí se compara a nivel de mecánicas con Pokémon perfectamente, incluso que en algunas cosas lo supera, pero que encima me cubre esa necesidad que muchas veces le pido a Nintendo de que sea un juego adulto, de que sea un juego difícil, de que sea un juego exigente y que tenga una historia interesante más allá de que todos los seres que te vas encontrando por el juego te traten como un auténtico retrasado autista, ¿no? Entonces, mola, me mola mucho la ambientación, me mola mucho la gestión. Estoy súper sorprendido porque cuando yo veía los vídeos, el sistema de combate decía, hostia, esto es la misma mierda que Persona 5. Y ya sabéis que yo Persona 5 me gusta, pero digamos que lo adoro y lo odio a partes iguales, porque, por ejemplo, el sistema de combate me parece un mero tránsito para avanzar en las mazmorras y ver la historia, porque no... Sí, sí. Yo personalmente no me divertía combatiendo, porque es un combate demasiado sencillo, muy simplista, y en este, por lo menos, lo que me he dado cuenta es que hay mucho más de gestión, es mucho más exigente, como la cagues en un par de veces, no sé vosotros, pero... Te puede caer una buena hostia y mandarte al otro barrio.
Sí.
Y también hay mucho de gastar tiempo en, que es lo que para mí define un buen JRPG, gastar tiempo en el menú para gestionar sí. tu equipo, fusiones de esencias, capturar nuevos monstruos, bueno, capturar, en este caso hablas con ellos para convencerles de que te sigan, que se unan a tu causa. Pero en ese sentido, de primeras, solo decir que estoy súper impresionado con el sistema de combate, porque me parece que es la puta hostia, me estoy divirtiendo muchísimo.
En realidad, yo la sensación que tengo es que el sistema es como el sistema es básicamente como en Persona, realmente. No cambia mucho y depende muchísimo de las habilidades que tengas. Lo que pasa, por mi gusto, es que uno, se concentra más el juego en el combate. El Persona te distraía mucho con las cosas sociales, con el quedar con una y hacer amigos, como si me importara. Y mierda de esa, y al final este se concentra en lo que es la jugabilidad y en intentar gestionar a tu equipo. Yo por lo que he jugado en el combate, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a mí me da la sensación de que en estos juegos tú no ganas los combates en el combate. Si tú vas allí con unos demonios que no son los adecuados, tú estás jodido. Sí. O sea, correcto, tú ganas los combates antes, planificándolo antes y creándote tu equipo pensado para el tipo de demonio que te ha partido el culo un par de veces.
O sea, lo primordial primero es averiguar las debilidades de cada uno. Es el primer paso para luego tener éxito en los siguientes combates. Entonces es mucho de aprenderte qué tiene en esta zona los enemigos, qué tengo yo y en qué orden voy a hacer las cosas para poder tener tantos turnos como sea posible antes de que me follen. Porque es que no tienen perdón, o sea, no hacen prisioneros esta gente. Los enemigos en este juego me estoy dando cuenta que son mucho más difíciles que en el Persona, muchísimo.
¿Estáis jugando los dos en normal o en difícil?
En normal.
Porque yo lo empecé en difícil y al
tercer demonio
chiquitillo que me follaba dije, esto no tengo paciencia para esta mierda.
yo ya venía avisado, me dijeron que el modo normal ya es en sí muy exigente, que el modo difícil es para auténticos masocas, o sea, no...
Está muy bien equilibrado, la verdad, ¿eh? O sea, no es un modo normal, flojito, normalito, está
no, muy no, chulo, no. tío. No, tiene su exigencia, es verdad que yo he muerto, creo que al final solo he muerto dos veces, una por accidente que me descuidé, empecé a hacer el mongolo por probar cosas y al final me dieron una lección, y la otra, el jefe. Que hasta las horas que llevo yo solo me enfrento a un jefe tocho. Digo tocho, ¿eh? Bueno, sí que hay miniboss por ahí por el escenario, pero el jefe tocho me mató la primera vez.
A mí me mató ese jefe, creo que unas 10 veces. O un poco más.
¿Qué dices?
Hostia puta, tío.
Hay que gestionar más, Roquito. Hay que...
Sí, yo intentaba ganar, por eso he dicho lo que he dicho ahora, porque digo, no se gana en el combate, y a eso me refiero, porque se gana el combate y me fundió bien.
Y además aquí no te vale solo con, bueno, pues me voy a farmear niveles y subo de nivel. No, es que no te vale con eso. Es que...
No, aquí el farmeo yo creo que se centra más en el fusionar, ¿no? Y conseguir nuevos demonios. Por eso digo que yo, por ejemplo, en el Persona 5 sí que leía muchos análisis, incluso alguna vez escuché a Roquito decir, no, pues es interesante lo de ir consiguiendo los demonios. A mí es que me la sudaban los demonios en el Persona 5. Es que no le veía ningún interés conseguir demonios, fusionarles. Me parecía una tarea demasiado anecdótica. Ya sé que tiene su importancia en el sistema de juego, ¿no? Pero como el sistema de juego tampoco es muy exigente, tampoco es que sea la base de lo que vas a jugar, yo las fusiones las hacía un poco en piloto automático, de a ver, sí. Mi nivel es este, venga, pues voy a conseguir a este, y no me entraba ni siquiera curiosidad de, ay, a este nivel puedo conseguir a este, a ver qué chulo es, joder, mira qué estadísticas, o sea, no me interesaba, y estaba ahí. En cambio en este, como la mecánica jugable, como ha dicho Roquito, la principal es el combate, y es tan exigente, y aquí también no tienes personajes, cada uno con su persona, sino que los que te acompañan luchando son monstruos directamente, ¿no? La estrategia la haces con ellos. Entonces, aquí yo creo ese cambio que parece sutil hace mucho la diferencia de que, por lo menos en mi caso, estoy muy flipado con, hostia, a ver, cada vez que subo un nivel voy al sitio este y digo, a ver, ¿a quién puedo fusionar, no? Ah, mira, este necesito este necesito el otro. Y eso en sí es el vicio del juego para mí, ¿no?
Menos mal que consiguiendo monstruos. Que me importa una mierda lo que estás diciendo, porque no he llegado yo todavía de fusionar. O sea, sé que se hace, pero que no he llegado aún a eso.
Sí, pero bueno,
no te estás
poniendo. Sí, es la mecánica más básica de Persona y de Simega.
Sí, es exactamente igual que en el anterior. Vamos, que en el Persona.
Sí, pero ya te digo que aquí yo al menos lo veo mucho más interesante.
Aquí, sí, aquí me da la pena que lo hagas. Sí, o tiene más sentido. Es. De hecho, ya te digo, realmente en el Persona 5 yo también disfrutaba de eso. También hay que puntualizar una cosilla. El juego, al menos al principio, es muy lineal con eso. Es decir, tú empiezas a mirar y dices, ¡guau! ¡Wow, cuántos demonios! ¿Puedo fusionar técnicas? ¿Puedo hacer tal? Pues, y luego te das cuenta durante un rato de que dices, coño, es que a cada nivel que avanzo puedo fusionar dos demonios y obtener uno. Si es que tampoco, no tengo mucho donde elegir, ¿sabes? No es como para que me vuelva loco. Al principio va un poco en piloto automático. Pero como el combate lo va a usar tantísimo y puede ser tan importante que lleve unos demonios de un tipo o de otro, pues al final sí que le dedicas tiempo y no te distrae con otras cosas, que es lo que le pasaba a Persona. Porque el sistema básico es el mismo. De hecho, no sé siquiera si tiene un par de ataques elementales diferentes o un par de elementos distintos, o en eso es exactamente igual que Persona 5, porque yo no me acuerdo.
No, creo que es igual, lo que pasa es que aquí algunos nombres creo que los han cambiado. Pero es los elementos son los mismos. Es viento, fuego, eléctrico, hielo, y luego está luz, oscuridad y alguno más por ahí.
Luego hay un par de cosillas que han cambiado muy bien, que es, por ejemplo, para hacer más cómodo la exploración, puedes correr en modo automático, han puesto más objetos y más cosillas para explorar, lo cual hace que eso, que explorar en el juego esté bastante más molón.
Antes de ir a eso, que de hecho el tema de la exploración también es una de las cosas que me ha sorprendido en este juego. También quería deciros que si notáis una diferencia, porque ya digo que yo noto mucha diferencia con el combate de Persona 5, siendo cierto de que la base aparentemente es la misma, ¿no? De tienes que averiguar las debilidades de tu enemigo, atacarlas y ir debilitándole y evitar que te pegue a ti, ¿no? Con esto de ir consiguiendo turnos. Pero claro, hay una cosa muy diferenciadora que yo creo que cambia por completo la mecánica de juego, que es que en Persona 5, cuando tú averiguas una debilidad de un monstruo o de un demonio, directamente le tumbabas al suelo. Entonces, si tumbabas a todos los demonios, luego tenías el superataque este que se hacía con el triángulo, que atacaban todos en masa y que normalmente arrasaba directamente a los enemigos. Claro, aquí, si tú te enfrentas a un enemigo muy tocho, si le haces un ataque de debilidad, en realidad no le tumbas. Lo que te aporta es un turno extra. Eso hace que el combate no sea tan sencillo. O sea, porque aunque tú le estés atacando con debilidades, si el enemigo es muy tocho, tiene mucha vida y mucho aguante, te puede matar igual.
Y te hace mucho daño, que es una cosa muy importante que mires, que además es un puntito extra de la estrategia. Ya no solo tienes que mirar cómo tumbarlo, sino cómo combinar, porque hay una posibilidad de combinar las afinidades de los demonios para eliminarte vulnerabilidades, para que cuando el monstruo, el enemigo, te ataque, que te va a atacar tarde o temprano, no te reviente a todos.
Total. Pues yo creo que ahí es una de las principales claves. Y ya si queréis, hablando del tema de exploración, hostia, yo igual, no me esperaba nada que un juego de este tipo, de hecho yo me esperaba el típico juego lineal, pasillero, centrado en la historia, y es un juego bastante abierto, que te prima mucho, o sea, la exploración te la recompensa muy bien en este juego, no sé si estáis de acuerdo, que todo lo que explores puede encontrar una recompensa que te ayude al propio juego. O sea, me he dado cuenta que no hay, todos los elementos del juego encajan muy bien. Sí. O sea, no, si tú te vas a una montaña y empiezas ahí a explorarla, a averiguar cómo subir y tal, que siempre estás como moviendo la cámara, me recuerda un poco a Zelda en eso, ¿no? De que siempre estás como orientándote, pues voy a subir aquí, voy a ir a este sitio, que es lo que hace que un juego sea bueno a nivel de exploración, en mi opinión, ¿no? No basta con poner un mapa gigante, como los hay en prácticamente todos los juegos de mundo abierto, sino que
al final solo te encuentras la misma mierda por todos lados.
Claro, que llega un momento cuando llevas 5 horas, dices, va a explorar tu puta madre, porque hasta el pollo de dar paseos sin sentido, ¿no? Y en este mola un huevo, porque todo tiene como una cohesión, y cuando tú vas a un punto, vas a encontrar algo que te va a servir para avanzar en la trama, o para avanzar en tu esta de conseguir más demonios, o en objetos que son necesarios porque el juego te exige. Misiones secundarias que están bastante guapas, sinceramente. O sea, no me he encontrado todavía una misión secundaria de esta chorra que diga, qué pereza, ¿no? Además, no sé si os habéis fijado que está muy bien hecho, que normalmente llegas a un punto del mapa y la misión secundaria que encuentras en ese sitio es una misión que te vas a encontrar si exploras un poquito más adelante, en el sentido de que tampoco te estás desviando por completo de un sitio, ni tienes que hacer backtracking de, no, pues vete ahí atrás a recoger unas hierbas. Eso en este no, en este juego de momento no me lo he encontrado.
No, es verdad. No,
como mucho será volver atrás, pero para entregar la misión, no para...
Eso sí.
Y además hay teletransporte, es algo que desbloquea luego después y puedes vos teletransportarte un punto guardado atrás, que es algo que agiliza muchísimo las misiones. En ese sentido está muy bien diseñado. Y hay una cosita más de jugabilidad básica y de motivar a la exploración que yo noté en Bloodborne, que me gustaba, en Bloodborne, y es que como para ganar vida, cuando tú ganas vida o magia, se te queda guardado lo que va gastando. Claro, el ir avanzando y hacer combates también es una mecánica de desgaste para el jugador. Tú empiezas haciendo magias poderosas que te gastan mucha magia y al final, para cuando llegues al boss, estás fundidísimo. Y para motivar la exploración, una cosa que hace muy bien es que hay como bolitas por el escenario directamente te dan magia y te dan vida. Y al final te motiva mucho que simplemente pues te das tu vuelta, oye, lo mismo, encuentras más demonios, ganas experiencia, vas ganando vida. Está muy bien diseñado en ese sentido. Se hace muy ameno todo el tiempo que juegas.
Sí, hay mucho de supervivencia también en el juego, ¿no? De que vas desgastándote por lo que tú decías, ¿no? Que te van quitando vida o te van quitando puntos de magia. Y tienes que gestionar eso también, ¿no? Porque no es gratuito en el juego recuperar vida. No es el típico juego que cuando subes de nivel te recupera todas las barras y ya está. Y no te tienes que preocupar de nada más, ¿no? Tienes que estar constantemente pensando en, hostia, pues tengo poca vida, voy viendo objetos, volver. O sea, tiene mucho de RPG, mucho de gestión, ¿no? De estar ahí en los inventarios, comprar esto, lo otro. O sea, en ese sentido a mí me está flipando el juego. La verdad que sí.
Está muy bien hecho.
Y nada, pues yo creo que los puntos más fuertes, no sé si estaréis de acuerdo, son esos, ¿no? El combate y la exploración, y ambos dos funcionan bastante bien. Porque sí, de hecho la exploración... Dime.
No, perdona, acaba.
No, simplemente que la exploración también te premia mucho cuando quieres conseguir ciertos demonios, porque como decíamos, esto no va solamente de subir de nivel. De hecho, tus demonios los vas reciclando. O sea, por mucho que te guste mucho un demonio, ¿vale? Si le vas subiendo de nivel, siempre va a ser peor que el nuevo que te encuentres. Porque llega un momento en el que no aprende nuevas habilidades. Digamos que está capado. Esto no va como en Pokémon, que tienes a tu Pokémon inicial y le vas subiendo de nivel y evoluciona solo. No, aquí los monstruos que tienes al principio caducan muy rápido. Y te sirven nada más que para fusionar, conseguir nuevas habilidades, nuevos demonios que a su vez consiguen nuevas habilidades. O sea, siempre tienes que estar buscando eso, ¿no? Entonces es muy interesante. Sí, perdona, ya termino. Muy interesante es que en el tema de la exploración, yo muchos de los demonios que he conseguido ha sido o por misiones secundarias, digo de los mejores demonios, ¿no?, que llevo, o por misiones secundarias, súper guapas, que acaban con una batalla final chula, o porque he encontrado un demonio que solo lo encuentras en un punto del mapa. Y es así un poquito más especial. Entonces eso hace, una vez más, que la exploración tenga mucho sentido para avanzar en el juego.
Y además, una cosa muy guapa del tema de las fusiones, que esto también estaba en Persona de todas formas, es que aunque los demonios te caduquen, no es lo mismo que fusiones a un demonio al que no le has desbloqueado habilidades que aguardarlo un poquito, aunque no te interese mucho, desbloquear una habilidad guapa y luego fusionarlo con esa habilidad. Porque hay algunos, por ejemplo, que son muy buenos en electricidad y puedes desbloquear el ataque eléctrico que daña a todos los enemigos. Pues, hostia, lo intentas mantener para subir de nivel, porque cuando lo fusiones para obtener otro demonio nuevo, a ese demonio nuevo le puedes poner la habilidad que has desbloqueado del anterior. Entonces eso hace que también te motiva un poco a farmear en condiciones, a esperar para guardar nivel.
Y luego, ¿qué os ha parecido lo de buscar a los bichitos estos que están escondidos por el mapa? Porque a mí a priori yo cuento esto y digo, bueno, pues no, muy original no es, ¿no? Porque yo creo que todos los juegos hoy en día tienen algo así, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, jugando al Tales, que igual Connie estás de acuerdo conmigo, lo de buscar los búhos, se nota que es un añadido para por añadir. No aporta prácticamente nada.
Es que no pega nada, tío. Porque no, además, en el Tales, que te da a que, para intercambiar por cosas cosméticas. Sí, además parece un pegote gordo en el juego. Sí. Aquí, en cambio, como te dan gloria a los que vas recogiendo, y no siempre te dan la misma gloria, porque ya me encontré con alguno que me da un poquito más de gloria, que luego te sirve para subir las pasivas. Hombre, pues no está mal. Y además, como es, a medida que vas avanzando, ya de por sí, en la zona que tú des la vuelta, los vas a encontrar, en realidad.
Claro.
Lo que tú decías, de voy girando la cámara, veo a ver si en la rampa aquí... Ah, mira, ahí hay uno.
Pero hay algunos que están muy bien escondidos, ¿eh? En plan, sí, dentro de un edificio, coge un objeto, salta y se sube a una plataforma arriba y ahí lo tienen en una esquina y a lo mejor ese te da, no un poquito más. La mayoría te dan 5 y a lo mejor ese te da 50.
Sí, sí, por ejemplo.
Lado así, dice, hostia, es que es un pasote.
Pues
y encima... la gloria que te dan es algo que está absolutamente implicado en lo que es la mecánica de juego. Poder tener más habilidades para los demonios, poder tener más habilidades tú, o sea que es un factor importantísimo, no es un extra chorra.
No, y es un extra que pega con sí, lo que es el juego en sí. O sea, como el juego te está invitando constantemente a que explores, porque el diseño del escenario está bien hecho, porque te incentiva a hacerlo, porque te ayuda a avanzar en la mecánica principal, que es el combate, por el tema de conseguir bichos nuevos. Aparte, te meten esta cosa que es como un incentivo más y que realmente no molesta. Es que en el Tales era algo que era un pegote. O sea, el típico
sí,
un
sí, sí.
Sí, sí, porque el Tales, para empezar, la exploración es una basura, porque es un juego súper lineal, con pasillos a veces un poquito más grandes, pero es un juego muy lineal, y que lo único que tienes que hacer es cuando... te avise el búho que te acompaña, que emite un sonido, pues cuando emita ese sonido, que busques, que orientes la cámara para buscar al búho que está sí. por ahí escondido en algún sitio, pero no incentiva ningún tipo de exploración y es una mecánica que está ahí de pegote. Y aquí, en cambio, está muy bien integrada una vez más en...
Más integrada en historia, además del juego, que te explican el porqué, el sentido que tiene, quién te lo pide, o sea, que está bien hecho, no como lo de los búhos, que encima, eso que tú dices, eso parece un pegote, incluso la zona de los búhos y el cómo llegas a la zona de los búhos... da igual, no vamos a hablar del Tales ahora. que está muy bien integrado. Está bien integrado esto de los... ¿Cómo se llama? Los... hostia, más el nombre... Miman, justo.
No sé, a mí la primera palabra que se me viene a la mente con este juego de momento, lo que llevamos jugado, es que está todo muy bien integrado. Y no hay nada que sobre o nada que digas, esto no tiene sentido aquí, ¿no? Me recuerda a estos juegos de buen diseño, tipo... Pues no sé, siempre digo el mismo, ¿no? Pero tipo From, que dices, joder, todo lo que haces From entra dentro de un ecosistema. Se nota que no hay nada puesto ahí por poner para rellenar o para decir, mira qué guay somos, que hemos metido una mecánica diferente. No, todo tiene como, pues es una coherencia dentro del propio producto, ¿no? Pues a mí me está dando la sensación de momento de juego muy bien integrado todo y muy bien diseñado. Me parece muy, muy bueno de momento.
Sí. Yo estoy también muy, muy contento con él. Y no me lo esperaba para nada, porque además las bases del combate y demás son las de persona, pero funciona todo mucho mejor. Mucho más ameno y me está encantando.
Y bueno, narrativamente es cierto que no tiene nada que ver con persona, que el fuerte de persona es la narrativa, ¿no? Aquí es todo lo contrario. O sea, aquí el fuerte es el combate y la exploración, y la narrativa parece que está ahí como de fondo, que no sé si luego pegará un cambiazo y le darán más importancia, pero yo no he visto de momento, más allá de alguna escena y tal, que la verdad es que están guapas, están sí. curradas las escenas, sí. pero más allá de eso no he visto que la historia avance a un ritmo que digas, hostia, me interesa. No,
lo que sí... que avance en general.
Sí, sí. Lo que sí me mola mucho es la ambientación, no sé a vosotros, pero... la ambientación así está decadente, ¿no? Recordamos que estamos como en el inframundo.
En el inframundo, de hecho. Yo creo que no es como... Creo que
sí, sí, bueno, la verdad. Y mola mucho pues el tono este desértico con edificios ahí derrumbados. La banda sonora acompaña súper bien a esta ambientación así como decadente, ¿no? No sé, a mí me...
Lo de la banda sonora y la ambientación, tío, es algo que es súper sólido, es todo muy consistente en el juego, pero sí que es verdad que para mí empiezan a ser los puntos más negativos. Yo recuerdo que Persona 5, aparte de tener una banda sonora en general brutal, tenía muchos temas, era variado, te metía mucho, incluso cuando te ponía la música más movida con los combates, decía, hostia, qué guapo está, cambia mucho el registro. Me encantaba en toda, es la misma banda sonora en todos los Persona, pero en la pantalla en la que fusionas a los demonios en los Persona, que se llama la sala púrpura
la Velvet Room.
Me parece una música cojonuda y la música de este juego no me molesta para nada, no da el cante, o sea, funciona bien, pero es como que no me aporta gran cosa. Y acompañar. El escenario, exacto, es muy de acompañar. Y el escenario me parece muy chulo, muy decadente, pero estoy un poco hasta la polla del mismo escenario decadente tras 12 putas horas, tío, es que estoy en el mismo sitio. O sea, o el juego dura 12.000 horas, o han hecho el juego con dos escenarios, parece el juego este de Platinum, tío, el Astral Chain.
Ese es el temor que yo tengo con este juego, ¿no? Que llevando 10 horas, lo que tú dices, los escenarios parecen... Artísticamente sí que parece que siempre estás en el mismo. Luego es cierto que si te fijas en el diseño, va cambiando. O sea, tienes momentos en los que subes una colina, que llegas a un río, una cosa...
Tiene momentos, vas por un desierto y hay momentos en que sube una colina y hay otro momento en que baja una colina y hay un edificio cuando llevas 4 horas de juego y una antena por ahí perdida. Es un puto desierto.
Sí, 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 está claro. Pero por eso digo que, no sé, tengo cierto temor con que vaya a ser así todo el rato y al final acabe siendo muy monótono, por lo menos a la vista, ¿no? Porque ya digo que a nivel de diseño a mí no me da la sensación de ser repetitivo. O sea, siempre te encuentras con diseños diferentes. En lo artístico.
Se van adornando un poquito, sí.
Y nada, a mí la banda sonora sí me gusta.
A mí me gusta, pero no me parece a la altura de lo que es el resto del juego. Y recuerdo Persona 5, por ejemplo, y sí que me daba una sensación de decir, hostia, aquí se lo han currado tela.
Hay que esperar, porque en estos juegos tan largos yo intuyo que este juego mínimo 50, 60 horas para pasárselo.
¿Cómo yo será creo... de largo? Esa es una buena duda que se queda aquí en el aire, ¿eh? No tengo ni puta idea de cuánto durará.
No lo he visto, pero... Corto, ¿eh? ¿Ah, sí?
Sí, yo creo
lo voy a buscar ahora, mientras está ahí hablándolo, en el...
Sí, búscalo, pero vamos.
Unas 40 horas o algo así, había oído yo a alguien decir...
que... La media está entre el modo campaña y hacer alguna misión a secundaria más, se va a 60 horas, es la media que está estipulado aquí en la web esta que recoge. Y luego, lo que es la campaña, está puesto por unos 38 horas y media, por ahí.
Hombre, es verdad que yo estoy explorando mucho, pero si me dices que el juego dura 60 horas y yo llevo 12 y no he salido del mismo tipo de ambientación, me rayó.
No sé, ya veremos, ya hablaremos de ello cuando lleguemos. A mí la banda sonora me gusta porque, creo que lo ha dicho Connie, acompaña muy bien a lo que es la... No es protagonista, es verdad, no es un Nier Replicant, que te maraville, ¿no?, los temas mientras vas por ahí corriendo, pero me parece que acompaña muy bien.
No, estoy totalmente de acuerdo, una banda sonora que sabe llevar su papel con discreción y lo hace bien.
Bueno, pues ya hablaremos más del juego, más así a nivel conclusivo, porque yo personalmente me lo pienso pasar, de momento estoy encantado, y salvo catástrofe de que el juego se alargue mucho o se vuelva muy repetitivo, yo creo que me va a gustar bastante avanzarlo y tal. Así que supongo que en el futuro hablaremos de él. ¿Queréis decir algo más o lo dejamos por aquí?
Nada, nada más.
Nada, yo poco, llevando 2 horas poco tengo que añadir a lo que habéis dicho, así que...
Ya ves, dura más el análisis que lo que he jugado. Vale, pues Ciarán, Sari, ¿y quién más había jugado al Guardianes? Y tú, Connie, ¿no?
Yo media hora, o sea, ni vale. Me quedé viendo la música de la nave, tío.
Y Sari no sé si está aquí o se ha ido. ¿Sari está aquí?
Sí, estoy aquí.
Vale. Vale, pues... Sí. Pues
cuando queráis.
Vale, pues empiezo yo. Yo tengo que decir que, bueno, ya lo comenté aquí en su momento, que los trailers que salieron del juego y las partes en las que se veía el gameplay, la verdad es que nunca me llamó realmente la atención. Estaba también muy mosqueado, todavía me duraba el mosqueo con el tema de los Vengadores y demás, y yo arqueaba la ceja de todo lo que venía... Todo lo que podía venir de Square Enix y de sus compañías con juegos de Marvel me chirriaba un poco. La cosa es que luego, como el juego por lo visto vendió muy poquito, ahora con el Black Friday, pues le pegaron una rebaja además muy tocha, la edición especial me encantaba, que eso sí que me gustaba mucho, y a un precio súper chulo, dije, mira, para adelante, porque además me apetecía un juego de acción, los análisis no salieron malos, el boca a boca del juego también es bastante bueno, la gente en general está bastante contenta, incluso en el grupo tenemos gente que nos habla muy bien del juego. Y después de llevar, pues eso, unas 8 horas por ahí, es que tengo que decir que es un juego de Eidos Montreal y se nota mucho que es un juego de Eidos Montreal. ¿Qué quiero decir con esto? Porque mientras jugaba y demás, tenía la sensación un poco de lo que me pasaba con el Deus Ex. Esta gente son los que hicieron los Deus Ex. Además son los del último Shadow of the Tomb Raider, que el último no lo he tocado, pero parece ser que es el más flojo de todo. Y que es que sobre el papel ponen ideas muy guapas, muy sanas, que dices, hostia, te las compro y me parece muy guay, pero luego a la hora de ejecutarlas creo que no lo hacen bien. Y básicamente de lo que más me interesa comentar, que supongo que luego Sari por detrás me dirá si está de acuerdo o no, y Connie, aunque Connie ha jugado poco, pero bueno, es que el sistema de combate es... El sistema de combate es muy especialito, muy especialito. A mí la idea esta de... Tienes 5 personajes, son los guardianes de la galaxia, tienen que aparecer en pantalla, ¿vale? Te lo compro, van a hacer que participen en el combate mediante decisiones y demás, que la idea no me parece mal y bueno, es bueno para adelante, pero luego hay un momento en el que... Esto es una cosa muy personal que me pasa a mí, ya lo sabes, que lo he hablado muchas veces aquí a lo largo de los años. Me raya mucho cuando en pantalla se crean demasiados pifostios que no puedo controlar, me raya mucho la cantidad de numeritos e información que te meten en pantalla sí o sí.
Y luego... ¿No juegues en la vida al Tails?
No, claro, sí, bueno, no, vamos, salvo que Sony haga un Tails, obviamente no los voy a tocar, pero el caso es que... estáis bien metidas, sí, estaba ahí a un juego. Estaba ahí, estaba ahí.
Sí, has dicho, bueno, antes de que me la diga.
Sí, efectivamente. Ya.
La preventiva.
Efectivamente, ya me adelanto. Y luego creo que tiene un defecto muy gordo, que es que al principio la idea esta de combinar está muy guapo, porque además visualmente queda muy molón y mola mucho, pero ya lleva un momento en el que todo se hace tan automático y tan... Y los personajes además tienen la sensación de que están tan rotillos, o sea, te puedes ventilar una zona de enemigos simplemente con tu estar, con tu protagonista en la otra punta y dando órdenes y demás. Es verdad que las habilidades de los personajes tienen enfriamiento de esto, o sea, no la puedo usar continuamente, pero no sé, creo que el sistema de combate se desinfla muy pronto. No sé si
el sistema de combate es el de Final Fantasy VII Remake, pero para niños malitos. O sea,
a mí me parece muy... Bueno, han metido el factor de niños malitos.
Pero es que intenta hacer eso, básicamente. Es un juego en el que tú te mueves con tu personaje y con un botón vas dándole acciones a los otros personajes. Tú solo controlas uno. Es cierto que en el de 7 te puedes cambiar de personaje y tal. Pero es que lo que intenta hacer es eso. Lo que pasa es que, claro, aquí, entre que el tío tiene armas a distancia y disparas, y al principio está muy chulo porque según te mueves, pues hace unas animaciones u otras, o disparas solo con una mano y tal.
El
pero
volar.
Es que eso se dura una hora y media de entretenimiento. Luego ya se hace muy repetitivo y tampoco es que los enemigos den pie a otra cosa. Y para mí es que es ese sistema, o intenta eso, pero está muy, 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 muy simplificado.
Sí, coincido. Básicamente ese es uno de los problemas. Ya digo que sobre el papel lo compro y me parece súper guay, pero no había caído, tío, tienes toda la razón, no había caído en la comparación de Final Fantasy Remake, pero no había caído porque para mí el sistema de juego de Final Fantasy Remake está muy alto, está muy top, y ni siquiera me había dado por compararlo, en plan de, hostia, espérate, esto se parece mucho. Pero ahora que lo dices, sí, es algo así, pero sí, algo así. Algo así. Es verdad que luego, por ejemplo, el tema de la orden y demás, hay un momento en el que ya se hace súper automático porque sabes ya perfectamente qué botones pulsar para según qué habilidades indicar a los personajes. Pero entre todo lo que he dicho antes, de toda la tralla que se mete en pantalla, más que el menú de los compañeros, te lo ponen en mitad. Al final es que todo es un conglomerado un poco raro, en el que, como digo, la intención estaba muy guay, pero creo que es un poco fallido, porque yo llevo, el juego dura unas 20 horas o cosas así, yo llevo llevo 8 o 7 horas y realmente, y por, bueno, por lo que he leído y por lo que me han comentado, ya me han dicho que no. Pero bueno, realmente no sé si cuanto más avance el sistema de combate va a mejorar en algo, van a aportar cosas nuevas, más allá de ciertas habilidades que le puedes comprar o desbloquear a tus personajes, pero creo que es que el sistema de combate se disuelve también muy pronto. Es como que... es que esto es lo que hay, o sea, te vamos a meter oleadas de enemigos, te vas a liar a pulsar los botones como un loco para indicar todo tipo de cosas que hagan tus personajes, y con Starlord pues te pones a volar, disparas desde lejos, esquivas, y al final todo se vuelve un poco automático. Me da un poco de penilla porque es una cosa que me pasaba también con el Deus Ex, que al final todo esto de si tienes muchas posibilidades, puedes meterte en sigilo, puedes disparar o sea, jugarte el juego como si fuera un juego de acción puro y duro. Y al final, lo que pasa es que no lo recuerdo muy bien del todo porque ya hace mucho tiempo que me terminé el primer Deus Ex, el segundo no. Pero la sensación que tenía también era de, bueno, sí, la idea está muy guapa, pero es que jugablemente te quedas ahí. Y creo que Eidos Montréal en ese aspecto tiene un problema bastante gordo. Ya digo, no he jugado al Shadow of the Tomb Raider, pero por lo visto es el peor de los tres, también porque jugablemente es muy regulero.
Malísimo, sí, sí.
Es malísimo, pues básicamente...
Bueno, a mí no me gustó nada el último Tomb Raider.
No te gustó.
A mí me da la sensación de que hacer un acción RPG no es tan fácil como parece, ¿no? En el sentido de que visualmente pues puede entrarte por los ojos, como pasó con el Tales. Supongo que con a ti te pasaría lo mismo jugando al Tales, ¿no? Que al principio es un juego muy vistoso, muy espectacular, las animaciones, está todo muy bonito, pero luego a los mandos es un juego aburrido, es un machacabotones. O sea, no te exige ningún tipo de estrategia, ¿no? Y claro, tenemos el rey para mí de los Action RPG, que es el Final Fantasy VII Remake, pero claro, es que vemos que ese juego tiene mucho curro, el combate. No son solo brilli-brilli y mucha acción y muchos números y muchas cosas en pantalla. También tienes pues mucha pausa, tienes bastante estrategia, poder cambiar de personajes. Y más allá de la posibilidad de poder hacer todas estas cosas, es también el lo bien integrado que esté, lo bien equilibrado que esté, por ejemplo, la dificultad también, porque esto a veces te exige pues que emplees ciertas estrategias, y me da la sensación, Ciarán, de que es otro juego más, este que me estás contando de Guardianes, otro juego más fallido en ese aspecto, ¿no? De que meten muchas cosas, es muy espectacular, te ves un vídeo del juego y dices, hostia, cómo mola, pero luego a los mandos no te ofrece ningún tipo de entretenimiento, ¿no?
Sí, básicamente es eso. Sí, sí.
Es que además con ese tipo de cosas yo creo que lo que pasa es que muchas veces están diseñando juegos gente que parece que no han jugado buenos juegos de su género en la vida. Tienen buenas ideas que suenan bien sobre el papel, se empeñan en llevarlas adelante como sea, se enamoran de sus propias ideas y luego jugablemente no funcionan o no entienden lo que es funcionar. Hacen un juego que sea muy espectacular para ver en vídeo, pero luego realmente te dejan hecho una mierda jugablemente porque todo va automático. Eso es algo muy difícil de hacer. Yo creo que es muy difícil de diseñar realmente un juego que no solo se vea espectacular y que pasen cosas chulas, sino que veas que el jugador se siente responsable y que es capaz de cagarla.
¿Qué juegos conocéis así de RPG de acción de varios personajes que funcionen bien en el sistema de combate? Más allá del Final City Remake, que yo creo que es el top.
Yo con el 15 no tenía tampoco la sensación esta, aunque también estaba en una línea muy fina de ojito que se nos va la olla. El Final Fantasy.
A mí el 15 me parece entretenido y tal, pero yo lo pondría también.
Sí, está
bien. Que amo ese juego, pero.
Sí, no, pero está al borde. O sea, si me dices que no lo metería en una lista de juego caótico como yo estoy hablando, te lo compro. Pero si me dices que lo metes, te lo compro también. O sea, que lo puedo entender. Los dos aspectos.
Está un poco en un punto. También es verdad que Final Fantasy XV, por ejemplo, es una cosa muy bien hecha. Y es que, salvo en ciertas peleas con jefes y demás, normalmente tienes a tus cuatro personajes, pero tus cuatro personajes te olvidas de ellos porque no haces con ellos gran cosa, y no suele haber muchos enemigos. Cuando hay muchos enemigos suelen ponerte justamente lo que tú estás diciendo, Sianas, escenarios más grandes, que me acuerdo por ejemplo de la fábrica aquella en la que cuando te infiltras en la base y te vienen un mogollón de soldados, pero normalmente Cuando hay muchos enemigos el escenario es más grande, y además es un punto de combate entre corta distancia y larga con lo del teletransporte. Pero claro, y Y en el otro ejemplo que has puesto, Yakuza, es que está pensado Yakuza, es una cosa que odio de la saga. El sistema de combate está pensado para que funcione a veces un poco como si fuera un Musou. Pega una patada,
sí, sí, circular, y pilla cuatro cabezas. Claro.
Y empiezan a volar enemigos. Entonces, más o menos, es estúpido, pero el juego está pensado para eso. Pero hacerme un sistema de combate así de follonero en un juego en el que tu personaje se defiende con ataques a distancia, con pistolas, me parece un poco raro, tío. Y no sé cómo va a funcionar eso.
Y otra cosita que va muy ligado al tema jugable, que creo que tampoco funciona del todo bien, es el sistema de avisos de los golpes y demás. No sé si tiene que ver, porque además, bueno, yo no he sufrido ningún bug gordo, pero sí que por lo visto el juego todavía le hace falta un par de patches para mejorar un par de cosas que están un poco verdes, pero que el sistema de aviso de golpes tampoco funciona del todo bien, ¿eh? Hay algunos golpes te los avisa, otros golpes no te los avisa y funciona un poco random. Y claro, cuando tienes mucha gente en pantalla y con tu personaje, pues quieres, yo que sé, golpear de cerca o te acercas para hacer cualquier cosa o hacer el típico combo especial, que mola mucho, por cierto, de pulsar triángulo y círculo, y te hace una animación así en combo y demás, pues es posible que al acercarte te comas un par de golpes bastante interesantes. Pero dicho esto, de verdad, lo que pasa que ha quedado un poco raro, pero porque jugablemente son las taras que yo le veo al juego y que más me hacen arquear un poco la ceja. Pero como es propio también de esta gente, todo lo que tiene que ver con el envoltorio es espectacular, es jodidamente increíble. O sea, gráficamente está muy guapo, artísticamente es una pasada, o sea, pero es una pasada. Se nota además muchísimo, muchísimo el cariño de los desarrolladores por todo lo que es el mundo de Guardianes de la Galaxia. Se lo han tomado muy, muy en serio, han querido realmente hacer algo especial, y en ese apartado pues puede ser fácilmente de lo mejorcito de este año. En ese apartado artísticamente, sí, como hemos dicho antes, junto con Kena y demás, me parece que es una pasada. Los personajes están muy guapos también, están muy bien hechos. Mención aparte, pero bueno, es que esto es sacada de chorra y realmente habrá que ver cuánto le habrá costado a Square conseguir la cantidad de licencias de temazo para meter en el juego, porque además hay una cosa que está también súper bien escogida y que aplaudo mucho, es que no son solo temas que suenan a lo mejor en la nave, que te los puedes poner mientras vas por la nave para escucharlo de fondo, no, sino es que además hay temas que suenan en escena, temas que suenan incluso en combate, que dices, hostia, me levanto y aplaudo. Hay momentos en el que estás pegando tiros con un cualquier tema súper espectacular que podáis tener en mente ahora de los 80, y eso es acojonante, eso está muy chulo, muy chulo, y realmente lo disfruto mucho, mucho. Y luego, pues, mencionar ya una última cosa muy rápida, que no sé si Shari estará, supongo que sí, que se habrá dado cuenta también, que es que, bueno, dos cosas sobre este tema. Uno, no sé cuánta pasta también le habrá costado a Square todo el tema del doblaje, porque es acojonante la cantidad de diálogo que tienen todos los personajes, es muy bruto. Y dos, no callan, ¿eh? No callan, pero no callan absolutamente nada, ¿eh?
Es increíble. Juego media hora, y fue media hora en la nave al principio, esto no se puede decir de nada, o sea, media hora en la nave, dando paseos por la nave, y no callaban de fondo en ningún puto momento. Y además, lo mejor del caso es que no era conversación inconexa y estúpida, no. Y ¿qué cojones? Es que estaban teniendo un diálogo de película. Brutal todo el puto rato. Y digo, no os callaréis, no tengo un botón de que hace que se calle, y no, y tacatá, y tacatá.
Pero es que incluso cuando estáis todos juntos y están en mitad de una. Por eso digo, lo digo totalmente en serio, el trabajo en doblaje, en todo lo que tiene que ver con eso, es brutal. Incluso cuando estáis todos andando, que siguen hablando de sus cosas y demás, ¿sí? A lo mejor te vas a otro lado a coger una pieza y te salta Roque, ¡ey! ¿Dónde vas? Ahora te despides de nosotros, ¿qué pasa? ¿Dejas la misión?
Sí,
y no para de hablar, incluso cuando te vas lejos. Y dices, pero es brutal, ¿eh? Es exagerado en ese aspecto. Sí. Y conozco a gente que, pues eso, ya leí por ahí en foro o lo que sea, que los comentarios de Aloy en Horizon le ponían tenso, porque hay mucha gente que ese tipo de cosas en las que está en mitad de un combate y que el personaje hable, no, a mí es una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Pero no le mola, le quita inmersión o no sé qué historia, pues aquí es completamente exagerado, tío. Dices, tío, por favor, un ratito, o sea, por favor, calla.
O sea, que esto sí que merece la pena entonces jugarlo con el doblaje español, ¿no? Aunque sepas un poco
hostia,
el inglés.
No, no.
Además, la crema es que todos los personajes, excepto Star-Lord, son los dobladores de las películas. Son y se nota. Y se nota porque además es que está muy, muy, muy... Incluso la voz de Star-Lord no me desagrada, ¿eh? Que yo pensaba que iba a ser basurilla y la verdad es que está bastante guay.
No, está bien. Ya digo, es un juego que se nota que la intención ha sido muy guapa. Yo creo que los fans de los Guardianes de la Galaxia tienen que estar contentos, pero el juego se ve muy guapo y se nota que hay mucho curro y en diseño es muy espectacular. En ese aspecto es muy, muy chulo, muy chulo. Pero jugablemente no digo que sea malo, pero es verdad que se quedan un poco de meh. Y claro, cuando tienes un envoltorio tan trabajado en muchos aspectos y lo más importante que es la jugabilidad, al final se te quedan un poco meh, pues una pena, la verdad. Pero bueno, ya digo que el juego está chulo, el juego está chulo, pero hay que bajar un poco el balón al suelo, que últimamente había leído yo muchas cosas, mucho de... Bueno, no, sí o no, Sari, es así. O sea, bueno, tú a lo mejor que visitas ERA y estos foros, ¿qué opinas?
Hombre, es que hay que tener un poco medidas las expectativas y saber también a lo que vas a jugar, pero sí. Por eso yo lo único que tengo para criticar realmente hasta ahora es lo del combate. Y no me había dado cuenta, pero sí, lo de los personajes hablando, hay momentos en que dices, vale, que quiero ir ya a la siguiente habitación, sí. Dejad ya el tema, pero sí. Pero realmente yo el juego este lo quiero jugar por el universo y lo que te pone en pantalla. Si no estuvieran los gráficos y la dirección artística que tiene, no voy a comprar ni de coña.
Sí,
pero bueno, ahí lo haremos a ver.
Es bonito. Bueno, y para cerrar este programa, íbamos a hablar del Halo, pero bueno, al final hemos decidido aquí off the record que lo dejamos para otra semana. Y a ver si podemos traer a Uda, que Uda es bastante fan de la saga y nos puede contar más cositas de este nuevo Halo. Roquito, Cianz, ¿queréis cerrar con lo de Kena? Que te lo has pasado,
Roquito,
¿no, Roquito?
Roquito quería comentar algo de Kena.
Sí, bueno, yo me pasé el juego.
A ver si me convences para terminármelo, tío, que lo tengo ahí a medias. Y...
Hombre, no sé si voy a ser capaz de convencerte, pero sí te digo que el juego cambia muchísimo de lo que te ofrece al principio a lo que es después. El principio, como ya mencionamos y hablamos, pues es un juego, una aventura muy ligerita, con algún puzzle para retrasaditos, muy simple, con un supuesto mapa en el que realmente no tienes que explorar, y eso es cierto, no hay mucho que explorar y tal, y tus misioncillas. Pero a partir de la segunda mitad del juego, yo además lo he estado jugando en difícil, que algo que si Aranz y todo el mundo me recomendaba que no hiciera, porque el juego es muy jodido. Pero jugándolo en difícil, a partir de la segunda mitad, el juego honestamente se ha convertido en uno de los juegos de aventura y de acción que más he disfrutado en todo el año. O sea, tiene un sistema de combate en el que no tiene ni siquiera combo, es decir, tú tienes tu golpe rápido y tu golpe lento, pero claro, el golpe lento es más circular y detiene a los enemigos, rompe escudos de los enemigos pequeños que tienen escudos, enemigos de tamaño mediano que te puedan atacar les genera como más empuje hacia atrás, por lo cual les cortas los ataques, incluso algunos bosses te pueden servir para cortarles los ataques, y conforme he ido avanzando me he ido encontrando cada vez más situaciones guapas, de enemigos chulos, de rutinas particulares con ataques, por ejemplo, que te persiguen, pero que tú puedas utilizar para que golpeen a otros enemigos, o que puedes dispararles con el arco si lo haces lo bastante rápido para destruir el ataque. Y al final es un juego que, en cuanto a habilidad y a uso de las distintas habilidades y posibilidades del personaje, tiene que estar en lo más top que he jugado en mucho tiempo, tío. Es algo que es muy difícil de definir si no entro en detalle y si no me alargo, pero es verdad que me ha parecido un juego con un diseño totalmente brillante en todos los aspectos. A partir de la segunda mitad empiezas a encontrarte además enemigos y bosses que son súper guapos. El sistema que tiene para usar como en lugar de estus para recuperar vida, eso ya lo sabréis, cada vez que tienes un boss te aparecen también como unas flores azules que cuando tú rellenas tu barrita de magia puedes utilizarlas, puedes mandar los rots a que cojan un poquito de energía, o en vez de usarlo para eso, puedes utilizarlo para hacer un ataque mágico. Los ataques mágicos, dependiendo del enemigo y de la situación, puedes necesitar más uno u otro, y además tiene una utilidad súper guapa, es decir, por ejemplo, cuando tienes muchos enemigos pequeños y te están agobiando y tal, alejarte, coger distancia para disparar con el arco y disparar la flecha que lo atraviesa es mano de santo, es una burrada. Pero hay otras ocasiones en lo que te salva el culo es usar granadas, sí, o simplemente usar golpes. Y es yo creo que uno de los videojuegos con un sistema de combate que más me obliga a usar todas las habilidades y cada una en su momento con la situación concreta que me he jugado en todo el año.
Sí,
me ha gustado muchísimo la exigencia, la dificultad hard, la dificultad difícil me ha parecido prácticamente perfecta durante todo el juego hasta el enemigo final final. El enemigo final final, que es una de las cosas también que posiblemente sea uno de los momentos en los que más se ha cargado un estudio de desarrollo de videojuegos, la buena sensación del juego solo por el enemigo que no tiene checkpoints. Porque si Anansi, eso lo sabes tú también.
Lo dijimos.
Tres o cuatro fases. Sí, pero yo había visto, por ejemplo, que la gente se quejaba de que el parry era muy difícil, de que había mecánicas que tal y cual, y es que está el enemigo antes del final, el enfrentamiento está guapísimo, pero guapísimo.
Sí, todo.
Salta, esquiva, aquí tira una granada, ahora con este ataque te aleja, y si disparas con el arco y le das justo en la cabeza cuando está haciéndote no sé qué, se corta el ataque y dice, bueno, qué enfrentamiento más guapo, haciendo parry, disparando con el arco, tirando una burrada, tío, para cuatro putas habilidades guarras que tiene el juego.
Sí.
Tienen que ser de los estudios que mejor han demostrado saber sacarle partido a todo. O sea, me ha recordado al Horizon en el combate.
Sí.
Me ha recordado a guapísimo. Y sin embargo, la idea de poner un jefe final sin checkpoints, con tres fases y las tres súper jodidas, dices, tanto que al final en el streaming bajé la dificultad fácil porque digo, llevo 30 intentos, llevo una hora y pico con este mismo...
Que lo a mí no me pareció tan difícil, bueno, yo no lo jugué en difícil, pero más que el dificultad, a mí me daba pereza. A mí no me resultó...
Pereza.
A mí no me resultó difícil, era más de, joder, ahora me va a hacer que repita, porque de hecho, lo del tema de no tener checkpoint en jefe y demás es muy de la saga de From. O sea, lo tiene sí, Sekiro, lo tiene todo.
Ahí está, además, puesto de comparativa justo, y yo, admirando muchísimo a Ember Labs, porque han hecho un trabajo maravilloso,
sí.
Pero cuando ahora se pone de moda que los mediocres intenten imitar a From, y estas son cosas que me ha hecho hasta Nintendo, que es la polla y tal, pero la cara oculta de la luna del Mario, que tiene todos los bosses uno detrás de otro sin checkpoints y un montón de mierda así. Cuando la gente mediocre intenta imitar a From y te empieza a meter jefes sin checkpoints, es para aclararle un par de cosas. From se puede permitir jefes con dos o tres fases y enfrentamientos larguísimos, porque From te hace jefes que tú te los cargas en un tiempo normalito y a ti te matan de dos hostias. Entonces yo hago 30 intentos en un jefe de From porque a los primeros 20 lo hago en 10 minutos. Es que llego, me pega dos hostias y dice, vale, follado, ya sé aquí lo que no tengo que hacer. Y lo va aprendiendo poco a poco. Pero hacerme un jefe que tiene su cutscene al inicio, que se tira 30 segundos para hacerte un ataque, que aunque tú te evites 4 o 5 ataques y hayas cogido la mecánica, le vas a tener que tirar, porque esa es otra de las cagadas en la dificultad difícil de estos juegos, que suben también la resistencia de los jefes, y tú acabas teniendo que tirar 5
claro.
minutos pegándole hostias. Claro. ¿Qué ocurre con eso? Que si haces 20 intentos, significa que llevas 2 horas nada más que pegándote con el mismo jefe. From hace una dificultad difícil en la que el enemigo a ti te mata de 2 hostias y tú te lo cargas a él de 5. Si me vas a hacer un enemigo que en difícil me aguante 30 hostias y encima voy a repetirlo 20 veces, es que hay cosas que tienen que saber medir mejor. Y eso le ha pasado a todos con la dificultad difícil. El Jedi Fallen Order, a este Kena en el jefe final, porque en lo anterior he disfrutado con los retos, lo que yo he dicho, que te cagas.
Los Nier también tienen esa mierda.
Los Nier también, bueno, lo de los Nier con la dificultad es perpéntico a mano poder. Lo de los Nier en general con el aspecto jugable es de hacer una cosa bien y 20 mal. Pero esto de no poner checkpoints en jefes largos me parece una cagada brutal y muy indefendible. Y lo están haciendo últimamente casi todas las empresas. Por lo demás, yo este juego me lo he pasado en difícil, todo menos ese jefe final y sombrerazo absoluto.
No sé por dónde vas, Kaname, pero y Roquito lo puede decir ahora que ya se lo ha pasado. Parte de la recta final, antes de llegar al jefe final, hay un par de versus súper guapos, ¿eh?
Wow,
a mí hay un par de versus uno contra uno de enemigos que voy, pero muy chulo, es de hostia, qué cosa más. Además, con la música, los gráficos, sí, la música, los gráficos. Y ya digo, yo me lo pasé hace mes y medio, dos meses y sigo pensando igual, ¿eh? Igual habrá, ¿eh? No digo que no, pero alguien me tiene que sacar a mí el primer juego de un estudio indie de este plan, en plan una aventura 3D que haya salido tan redondo, ¿eh? Tiene sus defectillos, obviamente, por supuestísimo, son faltaría, tiene sus cosas a mejorar, pero me parece que tiene, que el estudio tiene un talento acojonante, pero muy acojonante.
De hecho, al final, en las cosas buenas y las malas, me recuerda mucho al Jedi Fallen Order. Es el típico juego que dice, bueno, este de hecho me ha gustado más que el Jedi, pero el típico juego en el que dice, hay talento, saben lo que hacen, las bases están bien hechas, en este juego ya te digo, funcionan, están pulidísimas, funcionan mucho mejor, pero quiere una segunda parte, encuentre habilidades o encuentre más puntos de experiencia que nos permitan desbloquear habilidades más rápido, que tenga más habilidad de combate, pero una segunda parte de este juego puede ser perfectamente GOTY de ese año. De hecho, es más, yo esperaba muy poquito, porque te digo, Kaname, que la primera mitad de este juego engaña mucho y es mucho más simplón de lo que de verdad es. La primera mitad es súper mediocre comparado con lo que es cuando luego sigue el juego, y además es bastante más largo de lo que parece. Pero este juego, si no fuera por los dos o tres más tops que hay este año, no me parecería nada raro que fuera el GOTY. Es un juego que me parece súper guapo. Ya te digo, hay muchísimos juegos que he abandonado antes que este. Muy, muy chulo.
Yo, Kaname, te animo.
A mí me estaba gustando el juego, y era el típico juego este de que utilizo de excusa un poco para jugar con Carmen, porque le gusta la estética y tal. Pero tampoco me estaba volviendo loco. Es que es por un tema de prioridades también. Estoy jugando ahora al Mass Effect 2 y al Shin Megami Tensei 5 y me parecen mucho más atractivos que este para jugar. Es el típico juego que me parece así como de entrepaso en juegos que me interesan mucho, ¿no? Que considero a lo mejor mucho más entretenidos. Pero sí, supongo que me lo acabaré pasando, porque la verdad es que estoy de acuerdo con lo que decís. Me parece que es un juego muy bien hecho y sobre todo sorprende que sea el primer proyecto de esta gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Espérame.
Pues no sé decirte, tío, pero conseguí la primera máscara esta de los recuerdos del pavo con los niños. Eso
no es nada, es que todavía no estás viendo el juego. Ya te digo, de todas formas, tu opinión es bastante válida. Un juego sencillito, la exploración tiene sus cosillas, los puzzles son sencillitos, aunque hay algunos también guapos. Pero te digo de verdad que hasta que no hayas conseguido y acabado casi la segunda máscara, o sea, todavía te queda, el juego no se transforma.
Estoy...
O sea, el juego no empieza a mostrar lo que de verdad es.
Creo que estoy por la segunda máscara. Sí que hice un poco ahí de la segunda máscara y simplemente ahí, pues, sí, ya digo, me parecía un juego muy correcto, pero como tengo otras cosas por jugar, pues eso, que me cuesta el tiempo que tengo decir, venga, me voy a poner a jugar al Mass Effect 2. No, venga, voy a jugar mejor al Kena. No me encaja eso. No me encaja.
También te digo que es uno de los poquitos juegos que yo he enganchado últimamente, que digo, voy a hacer una hora de streaming y luego me voy a poner a jugar Shin Megami, o luego me voy a poner a jugar lo que sea, en plan, por echar un rato e ir avanzando en el juego. Y ahí está el streaming, que me puse a jugar, tío, y cuando me puse a mirar digo, hostia puta, que llevo 2 horas y cuarto haciendo streaming, ya no voy a jugar ninguna otra cosa, voy a dejarlo aquí. Cuando el juego engancha, cuando aprieta de verdad, se la saca. Pero bueno, los juegos siempre hay que cogerlos con ganas. O sea, cuando te quitan las otras cosillas más atractivas de en medio y te voy por ponerlo, ya verás, tío. Sobre todo me sorprende lo que he dicho, tío. Son gente que viene de hacer películas de animación y se nota muchísimo porque el personaje es guapísimo, las caras y demás están súper chulos, artísticamente brutal. Pero es que se sacan la chorra frente a compañías expertas en cuanto al diseño de habilidades y su uso.
Sí,
compañía la tiene que pillar a alguien, ¿eh? La tiene que pillar a alguien porque son muy buenos.
De hecho, yo lo comenté en su momento cuando hablamos del juego y Guerrilla, ojalá el próximo Horizon tenga un sistema de combate, que espero que sí, confío que sí, por lo que se ha visto, por lo poco que hemos visto, yo creo que lo va a tener, un sistema de combate tan chulo en ese aspecto y tan loco en el sentido de usar muchas habilidades en el momento, muchos personajes que te requieran usarlas, correr, saltar, disparar, tiempo bala, esquivar, pegar fuerte y ese tipo de cosas lo tiene Kena y lo tiene hecho de una forma súper, súper chula.
Lo de alternar la distancia, tío, en este juego brutal. Eso de que te salgan unos enemigos por el aire, y otros por tierra, dispara, salta, pega y luego vuelva a disparar y tal. Es cojonudísimo. Es brutal, brutal. Muy, muy bueno.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Y nada, a ver si seguimos hablando en este ritmo de juegos que mola mucho. Connie, muchas gracias, tío, por pasarte por aquí.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
A Seraco, tío.
Gerald, ya pronto llegamos a las Navidades. ¿Qué tal las Navidades en Córdoba? ¿Son ilusionantes o no?
Hombre, para mí cuando viene frío, yo soy el tío más feliz del mundo. Y vamos, soy un niño chico, o sea que sí,
los
sí.
15 días de frío en Córdoba.
¿Sí? Claro, hasta enero.
Pero,
¿qué? ¿Cómo?
Que si va a nevar.
Ah, pues, nevar aquí es un sol de la hostia, pero el frío le puede, un poco.
No. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene.
Brazo.
Hasta luego, Roquito. Cuídate. Adiós. What the fuck say? Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. What the fuck say? Yup, 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 yup. What the fuck say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. How will you speak to that horse? What does the frog say? What the frog say? The fuck.